Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Good morning, my friend Exilda. How are you?
Muy buenos días, Jacomino. Prefiero contestarte en español para no deslumbrar ese inglés tan correcto que tú acabas de pronunciar. Así que muy buenos días a ti.
Thank you.
You're welcome.
Mira cómo saco la punta de la lengua, ¿ves?
You're welcome. You are very welcome. Very, very, very welcome. Un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes de Tempranito de Mañana. Aquí estamos en
martes.
De ni te cases ni te embarques.
Es la fábrica de pintura y esmalte.
Y esmalte. Y va subiendo la semana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están ya en la sintonía con Tempranito de Mañana. Recordarles que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que nos pueden llamar, mira, a ver si alguien se embulla.
Al 305-437-7118. Y si usted por casualidad está de cumpleaños hoy, muchísimas, pero muchísimas felicidades, que la pase bien y que arranque la mañana feliz. Y si nos está escuchando, muchísimas gracias. En breve vamos a empezar este programa, pero ahora, de momento, cuando son las 6 y... Espérense un momentico para decirle la hora exacta. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, bajo libertad condicional fue excarcelado el prisionero político Yacer Rivero Boni. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En la mañana de este lunes 24 de mayo fue excarcelado el preso político Yacer Rivero Boni bajo libertad condicional. Desde su vivienda en La Habana Vieja, Rivero Boni conversó con Radio Martí.
Estoy de libertad condicional y según el documento que me dieron, mi sanción extingue el 25 de agosto de este año. Las condiciones que me dieron era de que era libertad condicional, que lo que debía estar era en mi casa tranquilo hasta que el tribunal me siga. Me dijeron que no puedo reunirme. Parece que con la oposición fue lo que me quisieron decir y esas cosas. En caso de eso, puedo ser revocado, ingresar nuevamente a la prisión a cumplir los meses que me quedan.
El opositor Yacer Rivero se encontraba encarcelado en la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana,
por un delito de desacato. Fue una manifestación que realicé en el 2019 y fui agredido por un policía. Bueno, el tribunal me sancionó 1 año y 6 meses y lo comenzamos a cumplir desde el año pasado.
Con Rivero Boni también conversamos acerca de las condiciones que enfrentó dentro de la prisión 1580.
Entró la pandemia de COVID a la prisión. Gracias a Dios no me contagié, pero sí había muchos casos. Un poco de COVID que lleva más de 6 meses, saliendo 20, 30 presos diarios, incluso hasta guardias.
En 3 ocasiones, las autoridades cubanas denegaron la libertad condicional al preso político Yacer Rivero Boni.
Me la denegaba. Tuve que hacer una huelga de hambre más o menos de 15 días para lograr una presión. Ese es el único arma pacífica que tenemos nosotros. La salud me empezó a afectar. De entrada empezó con un sangramiento intestinal. La libertad condicional me corresponde un día en mes de febrero, pero a la seguridad del Estado o llegar al tribunal ahora me la denegaron.
En otra parte de la entrevista, el preso político Yacer Rivero Boni agradeció a Radio Martí por la cobertura dada a su caso.
Agradecerle a todos ustedes por el apoyo y el seguimiento que ustedes me han hecho. Aunque estén en la distancia, no nos dejan solos. Y bueno, ya estoy afuera, pero hay muchos presos políticos que necesitan de ese apoyo de ustedes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la activista y rapera Jenis Lady Borroto Vega, conocido como África Reina, intentó salir de su casa ayer lunes, pero fue interceptada por las fuerzas de la policía que la mantienen bajo estricta vigilancia. Según la opositora María Matienzo, África Reina iba a realizar tareas rutinarias junto a su hijo cuando le comunicaron que no podía salir de su casa. África Reina y otros miembros del Movimiento San Isidro figuran entre los opositores que sufren la represión constante por parte de las fuerzas del régimen cubano. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a 21 balseros cubanos que fueron detenidos frente a la costa de Cayo Hueso, en la Florida, encontrados bajo condiciones de deshidratación. Asimismo, la Guardia Costera estadounidense advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es impredecible y peligroso sin equipos de seguridad. El comunicado oficial concluyó indicando que ha interceptado a 239 cubanos desde el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha. Y un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos realmente aprecia el importante papel jugado por Egipto para reducir las tensiones entre el gobierno israelí y la población palestina. También dijo que aprecia la positiva participación de Jordania y Qatar, al igual que la de otros países amigos en los esfuerzos para propiciar una tregua. Estas declaraciones a la prensa del Departamento de Estado fueron hechas el lunes en la tarde, mientras el secretario de Estado Anthony Blinken se preparaba para visitar Israel y Cisjordania. Y el nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, dijo en su discurso de inauguración que abre las puertas al comercio mundial para su país y que tiene nuevas metas para la lucha contra la pandemia.
Hoy, el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico, como un país, como un socio de pleno derecho. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Los efectos de la pandemia del COVID-19 significarán décadas de retraso en el desarrollo humano. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia para cumplir con el más sagrado deber de un gobierno: salvar la vida de sus ciudadanos. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno.
Y el joven periodista Ramán Pratasevich, poco antes de ser detenido el domingo en el aeropuerto de Minsk, en Bielorrusia, dijo a otro pasajero que iba a ser ejecutado. Radio Europa Libre reporta que Pratasevich estaba en un vuelo de Ryanair viajando tranquilamente de Grecia a Lituania, pero la Fuerza Aérea de Bielorrusia obligó al avión a aterrizar en Minsk. Mientras los pasajeros se bajaban del avión, uno le preguntó a Pratasevich por qué estaba nervioso. Fue en ese momento que el joven explicó que iba a ser ejecutado por la dictadura. Las autoridades bielorrusas consideran que Radán Pratasevich es un terrorista debido a las noticias que publicó en el canal Nexta de Telegram durante las masivas protestas antigubernamentales. El joven bloguero, quien recibió en el 2020 del Parlamento Europeo el premio Sájarov a la libertad de conciencia, solía difundir noticias sobre la brutalidad policial y también material que provenía de fuentes dentro del gobierno autoritario de Alexander Lukashenko, así como detalles sobre las protestas que se organizaban para exigir la renuncia del dictador. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este segmento de noticias. Hoy martes, ni te cases ni te embarques, así que no vayas a hacer ninguna de las dos cosas.
Ya estoy casada y embarcada. Vamos a aclararlo, vamos a decirlo.
Entonces tú total, no había consejo.
Total, a esta altura, embarcada. Entonces, totalmente.
Llegué tarde con los consejos.
El consejo ya no me sirve, Jaco, no me sirve para nada. Para nada.
Bueno, tú sabes que este mes de mayo de este año 2021, más precisamente mañana,
desmayado.
Sí.
hace tanto tiempo.
Ah, por cierto, se nos olvidó presentar los colegas.
Uh-huh.
Este señor
toda la mañana intentando educar a este niño, pero no puedo.
¿Cómo se llama este de la izquierda? ¿Que se parece a Matojo? ¿Matojo retirado?
Bueno, ¿a tu izquierda o a...?
A la izquierda mía y a la tuya también.
Ah, sí, a la izquierda. Ah, no, a la izquierda mía. ¿Estás tú que también te pareces a Matojo dentro de...?
No. Está el señor productor Danilo Fuentes Viñoli. El otro, hasta que demuestren lo contrario, el otro señor también, Teudi Giró, y...
Ingeniero de sonido, y es Teudi el Magnífico, hace muchísimos años.
Ingeniero de sonido.
Hace muchos años que le dieron el título de Teudi el Magnífico.
Mira tú,
él lo ostenta con mucho orgullo.
Bueno, para mí...
Esas fueron unas mujeres de Bayamo.
Sí.
Que le pusieron Teudi el Magnífico, unas oyentes de Bayamo. Tú lo ves ahí chiquitico.
Ese seguro.
Cuídate.
Es seguro que entra a Cuba disfrazado
dicen
de mula.
Dicen que el perfume bueno viene frasco.
¿Tú nunca has ido disfrazado de mula?
Y el veneno, bueno, los dos tienen objetivos diferentes, pero son muy concretos, ¿no?
Dice Teddy que va a Cuba disfrazado de Viñoli y no lo reconocen.
Por dice, favor.
¿Quién será el viejito este? Que entra en sillón de ruedas.
Óyeme, afloja. Solo es martes.
No, te... Me dijo una grosería a través del cristal y te leí los labios.
Vamos, olvida eso.
Matojo, viñolísticamente hablando.
No le das caso.
Bien, son las 6:12. Un día como hoy pasaron muchas cosas. Ah, lo que te iba a decir de mayo. Tú sabes que va a haber una superluna.
Sí, pero es el miércoles.
¿Mañana?
Sí, mañana.
¿Mañana? Ya falta.
Está bien.
Ya, sí, yo iba manejando para acá y yo decía que el reflector ese, ¿no sabes?
Desde anoche estaba muy bonita, desde anoche, muy, muy bonita, sí.
Hay que ponerse eso, sí, bloqueador lunar, hay que ponerse bloqueador lunar de la cantidad de luz que ¿quién iba a apagar la luz del patio hoy?
Ay,
no.
Por favor.
Sí, hay que ahorrar. Oye, llorar de la patrulla Click, ¿tú no te acuerdas de la patrulla ¿Tú no te acuerdas de la patrulla Click?
Sí, me acuerdo.
Yo era la patrulla Click, las luces que iba a apagar eran las de mi casa.
Me imagino.
Y después le encendía, pero bueno.
Me imagino.
Nada más que para llevarle al contrario.
Me imagino.
¿Por dónde andábamos?
En las efemérides.
Las F. Un día como hoy de 1681 muere el gran poeta español don Pedro Calderón de la Barca.
Asimismo, vamos a Cuba un día como hoy, pero del año 1895 en Cuba, soldados cubanos intentan rescatar el cadáver de José Martí.
Y un día como hoy de 1889 nace Igor Sikorsky en Rusia. Se trata del ingeniero aeronáutico que construyó el primer helicóptero exitoso allá en 1939. Sikorsky murió exiliado en Connecticut, aquí en Estados Unidos, en 1972.
Y en esa misma fecha de este día, 1972, muere un símbolo de la rebeldía estudiantil cubana, Pedro Luis Boitel, durante una huelga de hambre sin recibir asistencia médica.
En 1997, el gobierno de Estados Unidos publica el informe Cox, en el que se detalla el espionaje nuclear de China contra este país durante las últimas dos décadas.
Vamos al túnel, mi vida. Vamos al túnel, mi amor. Así dice un tema musical.
Sí, eso es.
Vamos al túnel, mi vida.
Eso es bueno, de los 50.
En el año 1958, en Cuba, se inaugura el túnel de la Bahía de La Habana. No te voy a llevar
tú,
al túnel.
Mira tú. Como yo crucé ese túnel. En bicicleta también.
En bicicleta.
En bicicleta también. ¿Sí? En bicicleta también. Sí, mira, me dice que es mentira. Son
no,
las 6.
Él no te dijo mentira. ¿Tú le dices mentira?
Espérate, me están hablando desde... ¿Qué túnel? ¿Qué túnel es? ¿Qué túnel?
No sé, no sé.
No, porque ahora, ¿el túnel de la Bahía o el túnel de...?
Te estoy hablando del túnel de la Bahía de La Habana.
Ah, sí.
Por eso, sí. Yo me quedé así.
Sí. Después te voy a decir los detalles.
Ay, él inventa tanto, él dice tantas mentiras.
No, no. Es que ustedes abandonaron el proceso revolucionario sin tener en cuenta...
De rectificación de errores.
Ajá. Voy a echar la boca, compañera, que soy casi historiador del túnel de La Habana. 6:15 de la mañana, Ciencia y Tecnología con Julio César Machado Viñedo.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
6:20, eso que acaba de decir Julio César, si le prestaron atención, es muy importante.
Él habló de usuarios pudorosos.
Pudorosos.
Ah, y tú eres de eso. De los que guardan, de los que le pone contraseña a WhatsApp también.
Fíjate tú que yo, cuando el reconocimiento facial que le hice el teléfono, abrí bien los ojos. No vaya a ser lo que le pasó a un amigo mío, que le cogieron el teléfono
parecido.
Y estaba durmiendo en el sofá y le pusieron el teléfono en la cara.
Claro.
Y abrieron el teléfono y yo dije, nah, a mí me tiene que conocer el teléfono con los ojos abiertos. Tú estás loco.
Tienes que ser más confiado en este mundo. Sí, no
sí. Yo hago como Ronald Reagan. Confía, pero verifica. Y si puedes ponerle clave, mejor todavía.
No, tienes que ser así.
No.
En fin,
el mar, el bar.
Y el bar.
¿Por dónde íbamos? Ah, por las efemérides. Por las efemérides. Un día como hoy de 1961, aquí en Estados Unidos, el presidente Kennedy anunció, después de una sesión especial del Congreso, que el gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de la década, y esto se conoció como el programa Apolo. Así que lo lograron, porque en 1961 Kennedy hizo ese evento, y antes de que se acabara la década, ¿cómo se llama esto? Antes de que se acabara la década, pues efectivamente fuimos a la Luna. Nosotros no. Nosotros no, pero fuimos a la Luna.
Ay,
hoy, de 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 10 se acercó a 15 kilómetros de la Luna. Imagínate tú, solamente 15 kilómetros de la Luna. Dos de sus tripulantes salieron del módulo lunar. ¿Y sabes lo que hicieron?
¿Qué hicieron?
Una poesía. Porque estaba cerca de la Luna.
Sí, no. Lo que te iba a decir es que las esposas...
Mira, te digo, ¿cómo se ríe?
Las esposas de esos dos son privilegiadas. Eso le quedó... Él se sigue riendo de esa tontería, a la cual yo no le hallé el chiste.
Eso va a quedar para la historia.
Aquí hay muchas cosas que pueden quedar.
Si tú te ves la cara.
Bueno,
eso pasó.
Yo estaba,
la semana
yo estaba
pasada.
Prestándote atención como una muchacha buena. A ver qué tú.
¿Cómo lo que eres?
Pesado. Eres un pesado.
En fin, hay que reírse. Te vamos a esconder el mando a distancia y te voy a esconder el control remoto.
Ay,
¿sabes
Dios
por
mío.
Qué te digo esto?
¿Por qué?
Ah, porque un día como hoy, pero del año 1906, en presencia del rey y ante una multitud, Leonardo Torres, tiene nombre de cantante, Leonardo Torres Quevedo presentó con éxito un invento que en aquel entonces se le llamó telequino. Pero este invento lo probó en el puerto de Bilbao. ¿Por qué? Porque estaba controlando un bote desde la orilla. Y a esto se le conoce como el nacimiento del control remoto, que ahora estoy apretando y te voy a apagar, chacata, y el mando a distancia.
Buenísimo.
Cállate, no hables más.
Buenísima.
Chacata.
Buenísimo. Se me quedó en la mente el apellido del señor.
Leonardo Torres.
No, Quevedo.
Quevedo.
¿Tú no te acuerdas los cuentos de Quevedo?
Ay, no vamos a empezar,
¡Chica!
Pero
chica.
Así surgen los mejores inventos, fíjate.
Sí, sí, la necesidad es la madre de las inventivas.
Así mismo.
Sí, la necesidad nació en Cuba. Fíjate que sí, fíjate si hemos inventado.
Muchachos, somos los mejores.
En 1977 se estrenó una película, y me van a perdonar, que yo no he visto, ni veré, ni me gusta. Sí. La Guerra de las Galaxias.
Bueno, sí vi la primera.
No, yo no he visto ninguna, ¿no? Yo no sé.
Es que es una serie bastante larga y hay, sí, señores, hay fanáticos de estas películas, personas que persiguen hasta el último póster de la película.
No, yo tengo un amigo que cada vez que estrenan una película, el primer día, en la primera tanda,
van a verlo, van a verlo. Hay un día de Star Wars también, así que...
No, me perdón, yo nunca he visto ninguna, no sé, no, no... Bueno, Hugo, ahí tenemos la música de Bob Dylan que ayer Viñoli nos puso para que la disfrute.
Nada, nada, pero sí, ha sido una saga que la gente ha seguido muchísimo.
Te voy a echar un poquito más para acá para poderte ver la cara.
Es que te han puesto un televisor, sí, ahí, un televisor ahí y no nos dejan verte, Teudy. Bueno, yo te veo muy bien desde aquí. Él no tiene por qué verte. Aunque yo te vea.
No, yo no sé si a los amigos les gustará la película. Hay películas de ciencia ficción que para mí
son geniales. A la gente le encanta.
Pero
la Guerra de las Galaxias.
Eso, el haz de luz y las
todo,
espadas.
Todo, y eso lo venden y los niños se vuelven locos con eso.
Para
gustos los
para gustos es el estado del tiempo. Buenos días, Lázaro. ¿A ti te gustan ¿cómo se llama esto? Las espadas de luces y la Guerra de las Galaxias y toda esa serie de cosas.
Cómo no. Oye, que es una maravilla, este es el futuro, este es el adelanto, el desarrollo. Ayer estaba hablando de ajedrez. Uh-huh. Y tú te acuerdas aquel primer tablero de la Argentina que se llamaba Miguel Nardo.
Miguel Nardo, sí.
Ah, te acuerdas. Sí.
Nardov tiene una partida que se llama La Inmortal. Y La Inmortal es esa partida en que él empieza a entregar fichas, y el rival, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, pasó a la historia por la partida y por el argentino, se cree que va a ganar porque tiene una superioridad sobre el tablero, y de buenas a primeras, Nardov le mete un jaque mate.
Qué busca. Cosa, que lleva sí, La Inmortal, efectivamente. La Inmortal. ¿Tú sabes que Nardov le debe la vida al ajedrez?
Ah, no, eso no lo sabía.
Ah, porque Nardov en realidad era un judío polaco. Y Nardov cae en el campo de alemán de Auschwitz. Y entonces, cuando él cae a expresa, víctima de la Gestapo alemana, cae en el centro de exterminio aquel de Auschwitz, a él le gustaba el ajedrez, y entonces lo que hacía Nardov era jugar ajedrez con los alemanes del centro de exterminio aquel, y como él era tan bueno, pues los alemanes le daban chocolate, y entonces preservó su vida porque ellos lo consideraban un hombre muy inteligente que no valía la pena exterminarlo, y gracias al ajedrez Nardov sobrevivió el campo de exterminio de Auschwitz, y después pues cuando cae el imperio nazi, pues va a la Argentina y adopta la ciudadanía argentina, y bueno, pues fue primer tablero de ese país durante mucho tiempo, y yo tuve posibilidad de verlo en el Mundial de Ajedrez del Capablanca en La Habana.
En La Habana.
Miguel Nardov. Bueno, sí. Pues gracias al ajedrez salvó la vida. Bueno, y salvando la vida, Exilda. Bueno, Exilda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, aquí yo estoy escuchando, aprendiendo de los experimentados que tengo a mi alrededor.
Bueno, un saludo también para Teudy y para Pablito y para todos los amigos de Radio Martí. Y con los amigos de Radio Martí vamos a decir que desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico al oeste de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que llega hasta las costas de Carolina del Norte. La importancia de este sistema frontal es que absorbió totalmente la circulación de la tormenta subtropical Ana, que se estaba moviendo ya sobre aguas muy frías. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas llegando hasta los 33. Los vientos al este al nordeste, alguna fuerza, 20 hasta 30 kilómetros por hora, y rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte. No buena para navegar con una pequeña embarcación, pero hay oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por ese comentario acertadísimo de Viñoly. Me parece muy correcto cuando son las 6:30 de la mañana. Seguimos aquí con cosas que han pasado un día como hoy, 25 de mayo, en otros años. También en 1983 se estrenó otra película más de la serie de la Guerra de la Galaxia.
Sí, porque el casi toda. Casi toda. No sé, no la entendí. ¿Ese quién era? ¿Un Jedi de esos de ellos? No sé.
No, te dijo algo, pero no.
Bueno, en fin.
Viño, ¿qué fue lo que dijo?
Que le gustaba la película.
No, que no le gustaba. ¿Tú no escuchaste? No. Tú no escuchaste el no, repite el no ahí, momentito.
Dios
del
cielo, Dios
del
cielo.
¿Quién no que prefiere la perrita lasi?
Eso está en urdu. Eso está en urdu.
Lasi. Al final se escucha la palabra lasi, la perrita lasi. Que es la película favorita de Teddy, es la perrita lasi.
A él le gusta Skippy.
Bueno, Skippy y de Viñoly es Sissi Emperatriz. Esa es la
el
fabulosa.
Kipi, ¿cómo ponían eso, señores? Hasta el cansancio.
Yo he visto a Viñoly llorando con Sissi Emperatriz, la varias partes que tiene.
Sí, sí, señor. Y lo pusieron en Cuba muchísimo también.
Muchachos, eso es. Como él es licenciado en dobladillo, porque acuérdate que tiene una licenciatura en dobladillo. Él le sabe un mundo los festones. Y entonces esos vestidos largos. Si yo tuviera una máquina de coser ahora, aquí empezaste.
Por favor, bueno. En el año 1976 fallece Felipe Cañet, dramaturgo cubano, creador de la radionovela. Todos recordamos El derecho de nacer.
Lo recortarás tú, porque yo no estaba vivo.
Bueno, niño, pero eso se lo han puesto mil veces. Aquí sí, no, sí. ¿No pusieron una vez la novela, El derecho de nacer?
No, Esmeralda.
Esmeralda fue. Esmeralda. Y aquí nunca han puesto El derecho de nacer. ¿Y por qué? ¿Podemos hacer un derecho de nacer aquí?
El derecho de... Bueno,
de
seguimos.
Vivir. El derecho de vivir.
El derecho de vivir.
Quinta parte.
6:30. ¿El derecho de qué tú dijiste?
De nacer.
El derecho de beber. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, artistas cubanos solicitaron ayer lunes al Museo de Bellas Artes que suspenda la exhibición de sus obras mientras no sea dado de alta Luis Manuel Otero Alcántara del hospital donde está secuestrado. Yolanda Huerga habló con una de las coordinadoras de la iniciativa.
Un grupo de destacados artistas cubanos pidieron este lunes al director del Museo de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda temporalmente la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga secuestrado en el Hospital Calixto García de La Habana. La petición fue hecha en una carta abierta divulgada por el Movimiento 27N en su página oficial de Facebook, salud y notables exponentes de la cultura cubana la firman, como Tomás Sánchez, Sandra Ceballos, Celia González, Reinier Leiva Novo y Tania Bruguera.
Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico en el museo y que de alguna manera impida que se vean las imágenes de nuestras obras en la página web. Esto lo hemos hecho ante la impotencia de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral que nuestras obras estén en el museo.
Los artistas reclaman la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020. Los firmantes puntualizan que también es una acción en solidaridad con otros creadores sometidos a vigilancia policial, persecución y detenciones arbitrarias.
Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo que quiera que se cubra su obra o que se retire de la página web se puede comunicar al correo electrónico del 20TN, que es 27n.comunicaciones@gmail.com.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y un grupo de intelectuales y artistas se dieron cita también ayer lunes ante el Monumento de la Bastilla en París para denunciar el caso del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. La escritora cubana exiliada Zoe Valdés, quien encabezó la demostración, ofreció a Radio Martí los detalles.
Bueno, esta demostración empezó con una idea de Leo Juviendrix, que vive en Bélgica, tiene una asociación que se llama Belgo Cuba, él es cubano, es un joven cubano, y entonces a mí se me ocurrió que esto que él había hecho podía viajar por varias ciudades portando el nombre de Yandier García Labrada, que es un preso político desde el 6 de octubre del 2020, está encarcelado en una cárcel de Cuba, y esa fue la ocurrencia mía de hacerlo después de Bélgica, hacerlo aquí en París. Se hizo ayer en la Plaza de la Bastilla. Es una demostración. Las demostraciones son con muy pocas personas para evitar, por el problema del COVID, las aglomeraciones de gente. Y entonces habrá una próxima demostración entre el 12 y el 13 de junio en la Tour Eiffel, en la Plaza de la Concorde, con el mismo cartel. Ese cartel se irá firmando. Después viajará a Londres. De Londres irá Alemania, de Alemania va a estar en varias ciudades en Alemania, en Berlín y en otra ciudad, y después irá a Madrid y de ahí irá a Miami. Miami será ya el último punto. El principal interés es demandar la libertad de Yandier García Labrada, del que se habla muy poco y que habría que relevar más porque se trata de un campesino. En este momento, según me comentan, se le amenaza con 7 años y sin embargo todavía no tiene petición fiscal.
Y el director regional de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, así como de Operaciones Aéreas y Marítimas en el sureste estadounidense, Chum Prideit, alertó sobre las consecuencias de emigrar hacia Estados Unidos a través del mar en embarcaciones precarias o embarcaciones precarias. Prideit recordó las balsas que aparecen en los cayos de la Florida muchas veces sin sus tripulantes. Prideit dijo que los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas, abandonadas a la deriva en el océano. Estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua y no son seguros. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer ese viaje. Las tragedias en el mar debido a embarcaciones defectuosas o no aptas para navegar, utilizadas para el contrabando de personas y el contrabando, son demasiado comunes, así lo advirtió el gobierno estadounidense. Y nos vamos a otra información. En Venezuela hay un nuevo secuestro de efectivos militares y se registra en la frontera con Colombia a manos de la guerrilla de las FARC. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Un segundo grupo de 4 efectivos militares, 3 de ellos mujeres, fue secuestrado por las FARC en La Victoria, Estado Apure, en la frontera con Colombia, y posteriormente fueron liberados, tal y como lo denunció Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes.
Nos referimos a una comisión de salud. Se trasladaban hasta un comando de la Armada y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores, quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC. Durante todo el día estuvieron secuestrados, golpeados, maltratados, maltratados. Repudiamos las actuaciones de la FARC en territorio venezolano.
Por el conflicto en la frontera que tiene ya 2 meses, el régimen ha guardado silencio. Pero Nicolás Maduro sí enfiló sus baterías contra el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, quien afirmó que Nicolás Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial.
Voy a sacar una carta muy contundente respondiendo los ataques sucios, demoníacos, son unos demonios con sotana, que hacen ataques demoníacos contra nosotros los humildes, contra nosotros los de a pie, contra nosotros los obreros de este país.
Tan solo la semana pasada, Vladimir Padrino, en un video difundido en redes sociales, pidió a las FARC la liberación de los 8 militares, que en una fe de vida difundida por las redes sociales, pidieron a Diosdado Cabello agilizar su liberación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió este fin de semana el apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para lograr la libertad de los militares secuestrados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, muchísimas gracias a nuestra colega Ariadne González por este segmento noticioso.
Bueno, Jaco, aquí seguimos y vamos a seguir saludando a esos oyentes que nos escriben desde bien temprano. Yaquisito nos desea una excelente jornada. Él sabe que tiene pendiente una llamada telefónica.
Sí, que tiene que llamar.
Él escondido. Intentó llamar, que me
esconda,
dijo.
Que se esconda del jefe.
No, él intentó llamar cuando el aniversario de Radio Martí, pero lo mandaron a hacer tareas y no pudo entonces comunicarse con nosotros. Y bueno, acaba de escribir Pedro Luis, el librero del Vedado. Y esto es un mensaje para el camionero. Ustedes se entienden. Es decir, Pedro Luis y el camionero se entienden en lo que yo voy a hablar ahora. Dice que te envió un mensaje que ya tiene el libro del autor que tú querías. Así, simple y llanamente. Y yo te escribí, Pedro Luis, haciéndote una pregunta, así que si puedes responderme acerca de un libro que te pregunté, pues aquí estoy esperando la respuesta.
Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues seguimos en este programa. Algunas cosas también han sucedido hoy, vamos a agotarlas todas. Un día como hoy de 1982, y yo no sé si tú te acuerdas de eso, Exilda, porque de verdad que, no, en serio, eras muy joven.
Sí, ¿qué pasó?
En la guerra de las Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina hundió un destructor británico y un buque portacontenedores en esta guerra de 1982, que la recuerdo muy bien. Yo también era joven, pero la recuerdo muy bien. Y a propósito de este suceso, este gran cantante y compositor argentino, Alberto Cortés, hizo una canción que se llamaba, o se llama, A Daniel, un chico de la guerra. Vi a Alberto Cortés cantando esta canción sumamente emocionado, y hay una estrofa de la canción que recuerdo que dice: la historia necesita en sus escaparates ocultar el trasfondo de tanto disparate. No es tuya la derrota, Daniel, no cabe en tu equipaje. Es la canción una descripción de lo que hacía este muchacho y cómo se preocupaba la madre de Daniel por las noticias que venían de la guerra, escasas claro. Noticias, y cómo la madre de Alberto se preocupaba cuando él era muchacho de otras cosas, que llegar temprano a la casa, que no se demorara, claro. Toda esa serie de cosas. Es una canción bellísima, así que si alguien la puede buscar, A Daniel, un chico de la guerra, de Alberto Cortés, va a disfrutar una canción bien sentida, muy bonita. Así que, bueno, yo que soy amante de la música de Alberto Cortés.
A mí los 18 me pasaron de largo, estrenando opiniones, intenciones y cantos, como todos los chicos, con el puño cerrado y en las puertas abiertas, el futuro esperando. Al tuyo bruscamente te lo desamarraron y te hiciste a la niebla en el mar del espacio. Sueños, Daniel, en la turba y el barro, fue la muerte bandera y la vida un milagro.
Lo mío fue distinto, Daniel, lo mío no era nada, yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. ¿Qué clase de texto es este?
La historia pone a cada quien en su lugar a veces. Así que la historia a veces pone en las personas en situaciones difíciles. Y la guerra, las guerras no son bonitas.
Y como le sirve a cualquier evento histórico esto que dice que la historia necesita en sus escaparates ocultar el trasfondo de tanto disparate.
Así estamos.
Eso le pega a mucha gente. 6:44 de la mañana, tiempo de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Te voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
6:46 de la mañana, así que el camionero, si ha estado escuchando, que se ponga en contacto con Pedro Luis. Y Pedro Luis, si ha estado escuchando, que está escuchando, sí, que se ponga en contacto
y
con el camionero.
Está escribiendo ahora mismo que gracias por haber dado el mensaje acá en tempranito y de mañana. No, estamos para servir, como siempre. Estabas hablando de efemérides.
Si estás para servir, tráeme una limonada, que el limón es la base,
que la base de todo.
De todo.
Es la base de todo, ¿verdad? Que es la base de todo. Bueno, no voy a decir para qué utilizamos el limón acá. Mira, esta efeméride es muy cercana. Fue en el año 2011. Y cuando tú escuchas esto, tú dices, en el año 2011 ocurrió esto. Y bueno, es que el rey Abdullah de Arabia Saudita anunció que las mujeres, a partir de un día como hoy, pero del año 2011, las mujeres en Arabia Saudita iban a poder votar en el año 2011.
La basura.
No, votar en elecciones.
Ah, perdón. No me abra los ojos, que me da miedo.
Presentarse a las elecciones municipales del país en medio de un llamamiento a favor de mayores derechos de las mujeres. En el año 2011 también anunció que las mujeres podían ser nombradas para el Consejo Shura, que es un órgano consultivo, porque hasta el 2011... Y todavía eso no lo acaban de interiorizar muy bien en esos países. Las mujeres eran objetos decorativos. A partir de este año, pues el rey dijo que iban a tener derecho a votar y a participar en elecciones municipales. En el 2011, señores, por lo que hemos tenido que pasar. Las mujeres.
Qué barbaridad. Yo eso no lo entiendo.
No lo entiendes, ¿verdad?
Bueno. Yo lo hubiera hecho en el 2020, por ejemplo.
No las dejaban ni manejar, por favor. Por favor. ¿Por qué? Previendo accidentes. Antes que tú lo dijeras.
Bueno.
Antes que tú lo dijeras.
En realidad
te
conozco, no hay que
ir. Te conozco, mascarita.
En realidad no hay que ir a Arabia Saudita.
Antes de que él dijera, yo lo dije.
Para
porque ya yo lo conozco.
Prohibirle a algunas mujeres manejar.
Pero si hay un estudio que dice que las mujeres manejamos y parqueamos mejor que los hombres. Eso es un estudio que
en
está ahí.
En el desierto.
No,
en el desierto ustedes manejan peor.
No. Hay un estudio donde han hecho eso, un estudio, un censo, donde se dice que las mujeres manejamos mejor y parqueamos mejor.
¿Y quién es? Sí.
¿Qué cosa es? No se te oye, ¿qué tú dices? Es verdad.
Están hablando. Mira, voy a filtrar y a tratar de detener esa cantidad de ofensa que te están lanzando.
Yo te voy a invitar, yo te voy a manejar y tú vas a decirme a mí si yo sé manejar o no.
Eso con Viñoli.
Eso es con Viñoli. Y con Teudi, que lo veo ahí haciendo muequita.
Sí, medio zorro que es. Medio zorro que lo que me dijo de ti fue espantoso. Sí. Que había que quitar los árboles del parqueo para que tú estacionara a las 4 de la mañana.
Aquí nada más hay un árbol, señores. No sé cuánto.
Teudi, ella tiene que poner el intermitente a las 4 de la mañana en el parqueo vacío para los gatos. ¿Me entiendes?
Yo lo pongo para las personas.
Los gatos tienen que huir.
Horrible.
¿Me entiendes?
Horrible.
Porque los gatos tienen 7 vidas, pero ella viene más de 7 veces al mes. Entonces el gato dice, no, yo me tengo que ir de aquí.
No.
Entonces el intermitente le salva
yo
la vida a un gato.
Ustedes no quieren creer en estudios y cosas que aparecen de verdad.
¿Qué estudio ni qué estudio?
Pero qué rápido esto, lo que me está escribiendo Pedro Luis, ya le respondió el camionero, ¿ya? Pero esto es...
Caballero, esta es la revista Opina.
La magia de tempranito y de mañana.
La revista Opina, caballero.
Gracias por estar todos en la sintonía. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Hoy no he dicho que nos pueden seguir en @tempranitomarti, que estamos en Twitter. Nos pueden escuchar en SoundCloud. Cuando terminemos aquí usted va y lo busca y nos puede buscar también en la página de Radio Televisión Martí. En Facebook, siempre donde tú estás.
Sí, señor. Tú sabes que ahora que tú dices que nos pueden seguir en todos estos programas de audiciones aquí en los Estados Unidos, uh-huh, donde la gente muestra su talento, vino un muchacho que evidentemente es un humorista, empezó a hacer chiste, y cuando ya iba a terminar dice, a propósito, si me quieren seguir, me hice todas las anotaciones en la espalda. Entonces se vira de espalda, se va caminando y ahí tiene el Twitter, el Instagram, no sé, y se llama y dice, pues si me quieren seguir. Y digo, oye, qué ingenio, caballero.
Gente es ingeniosa.
Hay gente que tiene ingenio y otras tienen un centrado azucarero.
Y hay quien sabe de deporte.
Y hay quien sabe de deportes. Cuando son las 6:51 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Celebrando otra victoria de los Marlins, señores.
Al fin ganaron otra vez, compadre.
Bueno, sí. ¿Van bien entonces?
Bueno. Van bastante bien. Están cerca ya de los 500. Bueno, señores, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 7 puntos. No estuvo realmente muy bien en la victoria de su equipo del Milwaukee, 132-98, en la continuación de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Como casi siempre, Giannis Antetokounmpo fue el líder por el equipo del Milwaukee con 31 puntos, en tanto Desmond terminó con 19 cartones por el equipo de Miami Heat, que bueno, ahora va en la serie 0-2, necesita ganar este equipo aquí en Miami pasado mañana jueves. El partido comenzará a las 7:30 de la noche. Por su parte, el equipo de Denver logró victoria ante el Portland anoche, 128-109. Nikola Jokic terminó y fue el más destacado desde el punto de vista ofensivo con 38 puntos por el quinteto ganador. Hoy martes, ya 25 de mayo, Brooklyn, que gana la serie 1-0, estará jugando contra Boston a partir de las 7:30 de la noche. Vamos a ver qué dice Juanito Pendaz de este partido. Phoenix rivalizará contra los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers perdió su primer encuentro. Dallas jugará contra los Clippers de Los Ángeles. El Dallas también triunfó en el primer partido de esta postemporada. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, buena noche, el equipo de Tampa logró victoria de 14-8 ante el Toronto. Un final en 11 entradas, con victoria para Jeffrey Springs. El Philadelphia perdió ante el equipo de los Marlins de Miami 9-6. Aquí lo ganó Simber y lo salvó Flor, un pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El equipo Cleveland logró victoria ante el Detroit 6-5. Lo ganó Mejía, lo perdió Brian García y Emmanuel Clase lo salvó. Por su parte, el equipo de Colorado derrotó a los Mets 3-2. Y el Baltimore, que perdió ante el Minnesota 8-3. Por su parte, el equipo del Milwaukee logró éxito de 5-3 ante los Padres de San Diego. Y bueno, los Medias Blancas de Chicago, 5-1 al equipo del San Luis. Muy mala noche, los tres peloteros cubanos, tanto Moncada como Pito Abreu y Grandal, ninguno conectó un sencillo. Pero bueno, el resto colaboró y al menos hicieron 5 carreras y le dieron la victoria al equipo de Chicago, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y el equipo de Oakland, que derrotó, bueno, Oakland perdió 4-2 ante los Marineros de Seattle. Hoy no lanzará ningún cubano en la continuación de la Grandes Ligas de Béisbol. Lo hará mañana miércoles. El equipo de Chicago dependerá del cubano Carlos Rodón, el zurdo, que bueno, ya logró este año un juego para unos inorrun en las Grandes Ligas. Estuvo a punto de lograr el juego perfecto. Y bueno, Rodón lanzará mañana contra el equipo de los Cardenales de San Luis. En cuanto a los cubanos más destacados, en la hora de la noche, bueno, Randy Arozarena de 5-2 con una impulsada y 3 anotadas. El muchacho de Pinar del Río disparó su doble número 9 en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol y llegó a 25 carreras impulsadas. Y por el Toronto, Lourdes Gurriel Jr. muy bien, jugando en el jardín izquierdo, de 5-3, una impulsada y 1 anotada, aumentó su promedio ofensivo a 247. Y en este partido, bueno, Gurriel conectó su tercer jonrón de este año, que fue en la segunda entrada ante Yarbrough, en conteo de 0-2. Y bueno, ya se pudo conocer que el campeón de la división superpesada del Consejo Mundial de Boxeo, el británico Tyson Fury, informó de que ya de forma oficial firmó el contrato para pelear este 24 de julio el tercer combate contra el ex campeón mundial de la división superpesada del CMB, Deontay Wilder, el hombre que derrotó al cubano Luis Ortiz en 2 ocasiones. Y bueno, como esta pelea se acaba de firmar, aún se está buscando la sede. Va a ser Las Vegas, pero bueno, lo más probable es que sea el T-Mobile Arena ahí en Las Vegas, estado de Nevada. De acuerdo con Mark Krieger de ESPN, Fury se llevará el 60% de esta bolsa garantizada, mientras que Wilder se llevará el 40% luego que el norteamericano ganara un arbitraje que obligó al británico a darle la oportunidad de revancha después que perdió el norteamericano en febrero del pasado año su combate de desempate. Más deportes a las 7:52. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces lo que el vecino dice que yo soy un gallina.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana en Radio Martí. Exila, como siempre, con sus manos llenas de ese aceite, tres gotas en las cuales ya engrasó las agujas del reloj y se han ido dos medias horas.
Así, ¿eh? Rapidito. Esto se llama rapidito, tempranito y de mañana. Rápido, rápido. Gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía. Gracias a todos ustedes. Me preocupa mi ángel de la guarda, te estaba comentando.
¿No se habrá ido del país?
No, si se va del país me avisa. No sé, da una señal. Ay. Queremos saber de ti, cómo estás, cómo están por allá, por Santiago de Cuba, si tú estás bien. Así que si nos estás escuchando, por favor, si tienes también, a veces también, claro, es cuestión monetaria y no nos puede escribir, pero nada, recuerden que pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com, que nos pueden buscar en la página de Facebook, que es Radio Televisión Martí, y ahí van a poder hallar noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo sin censuras.
Tú sabes que Teudy me estaba comentando esta mañana.
Teudy.
Sí, porque Teudy lo comenta no solamente a Edemio.
Teudy es un peligro.
Sino que algunas veces me comenta a mí. Claro, le comentan más cosas a Edemio de deportes y eso. Que
sí, le encantan los Marlins, ¿no?
Sí, sí. Yeah. Y dice Teudy que si en otra época... Tú sabes que la gente a veces cuando cree en otras vidas, tú puedes reencarnar en otro tipo de animal, ¿no es verdad?
Tú reencarnarías en un conejito.
Déjame ponerme a pensar. Así a priori te digo, no está mala la idea, pero bueno. Es mejor un conejo en una vaca que te caiga atrás más fácil.
Bueno, mejor un
conejo. Es más difícil esconderte.
El conejito se esconde fácil.
Dice Teudy que él en el fondo es un tipo esencialmente romántico.
Sí, él es muy romántico.
Y entonces que le gustaría ser en otra vida un caballito de mar.
Ajá.
Porque los caballitos de mar eligen una pareja durante toda la vida. Y cuando la caballita se muere, se va, ellos permanecen solo durante mucho tiempo y también les da por morirse, y que ese nivel de apego de
a los Romeo y Julieta,
sí, dice que él se identifica con el caballito.
Qué
de
bien.
Mar, mira tú. ¿Qué te imaginas? El
Ay, Teudy, podías buscar un animalito.
¿Cómo se llama eso que hizo el caballo? El chillido, ¿no? El reburno tampoco.
Yo no
el
sé.
El relincho, el relincho.
Wow.
¿Qué pulmones ese caballito
hoy,
de mar?
Hoy
que
es
suena
martes,
así allá abajo.
Hoy es martes. Yo dije aquí una vez que el martes era el peor día de la semana. Aquí se está comprobando hoy, pero ahí fehacientemente que hoy martes es el peor día de la semana.
¿Viste qué fuerza tiene en los pulmones? Eso porque no fuma. Como se escuchó el relincho ese allá abajo.
Eso porque está soltero.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Tras la muerte de 54 personas y 11.188 infectados con COVID-19, el Consejo de Defensa de Santiago de Cuba endureció las medidas sanitarias en la ciudad cabecera de más de 1 millón de habitantes. Yolanda Huerga entrevistó al periodista independiente santiaguero José Antonio Torres.
Las autoridades de Santiago de Cuba reforzaron desde el domingo las medidas de aislamiento contra el COVID-19.
Las autoridades violaron los protocolos y se excedieron en el pronóstico de resolver la infestación vacunando masivamente al pueblo. Las autoridades centran la culpabilidad del retroceso epidemiológico en las indisciplinas sociales. Lo que omiten son las irregularidades en que incurren los directores de empresas, que irrespetan el distanciamiento en los transportes obreros y suspendieron unilateralmente el trabajo a distancia. Buscar alimentos es una verdadera realidad que todos los días golpea en el rostro a los habitantes de esta dichosa demarcación. Y en tiempos en que no hay ni dinero ni voluntad para garantizar las medicinas, te ratifico que el desorden, unido a la falta de ejemplaridad y la incoherencia de sancionar y amenazar, más que ordenar y proteger con sentido común, sacan a la luz el doble rasero con que el Consejo de Defensa encara el coronavirus. Pues a principios de año, varios de sus integrantes se contagiaron debido a la violación de las normas y el exceso de reunionismo. De nada les servirá imponer más multas y regular el transporte si en torno al Parque Césped, la calle Enramadas y la Plaza de Marte continúan circulando diariamente entre 80.000 y 100.000 personas. Tampoco resolverán el problema si no asumen con seriedad la detección de los enfermos y sus contactos. Y si no resuelven de una vez por todas los problemas en los centros de aislamiento, donde no existen las condiciones necesarias en cuanto a higiene, alimentación y habituallamiento. La Intendencia de Santiago de Cuba agravará el panorama si no reduce los ciclos de distribución de agua, que hoy estarán entre 20 y 60 días. Situación que empeora el panorama en una provincia que hace solo una década invirtió $200 millones para supuestamente garantizar la distribución diaria de agua.
Entre las medidas que serán de obligatorio cumplimiento, está la permanencia de todas las personas en sus viviendas, de las que se podrá salir en caso de estricta necesidad. El transporte público solo funcionará de 5 a 8 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde para garantizar el traslado del personal de servicios esenciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba el uso criminal de la medicina en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara. Amado Gil tiene los detalles.
La militarización de los entornos del Hospital Calixto García en La Habana y el control que ejercen contra el supuesto paciente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que se cree está hospitalizado a la fuerza, son elementos suficientes, nos dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para afirmar que aquí hay un caso evidente de uso en forma encubierta del sistema de salud con fines criminales.
No puede haber una denuncia pública porque la persona no está oficialmente detenida, no hay un juez que da la cara por negar habeas corpus y por tener a esta persona arbitrariamente presa, no hay un escándalo internacional porque no hay un proceso y una sentencia establecida que tú puedas protestar, son simplemente enfermos, entre comillas, que están en manos piadosas, supuestamente, del servicio médico.
La Fundación para los Derechos Humanos califica lo que hacen con Otero Alcántara como una infamia de una élite de poder que usa la medicina como herramienta de diplomacia y propaganda, al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión.
Y cuando lo suelten para la calle de esas instituciones médicas, son guiñapos humanos. Eso es lo que realmente preocupa, porque pueden ocasionar daño, en algunos casos reversible, pero en otros casos literalmente irreversible. Y hay que responsabilizar a esos médicos que están participando en esa cochinada como parte del aparato de tortura del Ministerio del Interior, porque eso es lo que son.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de su casa el pasado día 2 de mayo, después de varios días en huelga de hambre, y llevado al Hospital Calixto García. El gobierno ha divulgado videos del activista comiendo, caminando por las calles del hospital y relacionándose con el médico que lo atiende. De hecho, nos dijo Blanco, la fundación está en vías de publicar nombres de represores.
Nosotros estamos procesando la información que nos llega por distintas vías de las personas que están trabajando en la tortura.
Que va desde los médicos hasta los que dirigen el hospital y el Ministerio de Salud Pública. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial unió su voz a otras organizaciones internacionales para dirigirse a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, resaltando las violaciones a la libertad de expresión, religión y culto en el marco de los decretos 349 y 370. Desde Nueva York, los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
In writing a letter to the Cuban ambassador to the United States, Leonis Torres Rivera, raising concerns about violations of the rights to freedom of expression and freedom of religion or belief in Cuba.
Las violaciones ocurren bajo dos decretos legales, el 349 y el 370. La carta ofrece detalles sobre las situaciones de varios artistas, escritores y músicos que se han convertido en objetivos del gobierno cubano. En estos casos, reiteramos el de Yuez Suárez, el del periodista independiente, el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder en el movimiento San Isidro, y el artista hip-hop Mijaelo Sorbo, como productor y participante en la melodía Patria y Vida, una canción colaborativa que hace un llamado al cambio en Cuba. Los casos también involucran a miembros de distintas creencias en Cuba, como lo son cristianos protestantes, católicos, apostólicos, romanos y también miembros de los Abacuá, una religión cubana que data de siglos y que tiene raíces en África Occidental. Copias de esta carta han sido enviadas a relatores con mandatos en Naciones Unidas, como lo son los responsables de los defensores a los derechos humanos, a los involucrados con derechos culturales, de libertad de expresión y también los que tienen que ver con la libertad religiosa y de culto. La carta expone que le hacemos un llamado a que sean revocados los decretos legales 349 y 370 y por el cese a todo hostigamiento y detención arbitraria, amenazas y actos de violencia contra estos tres hombres y contra todos los demás ciudadanos cubanos quienes intentan ejercer su derecho a la religión y al culto o al derecho a la asociación. La vocera Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial estima estos decretos son totalmente incompatibles con las obligaciones contraídas por Cuba a nivel internacional en que La Habana se comprometió a promover y defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por ese segmento de noticias. Como te dije, Exilda, tendrá lugar un eclipse lunar este año 2021, este mes de mayo, esta semana, o sea, mañana.
Mañana miércoles.
Mañana miércoles. Uh-huh. Para que suceda esto, uh-huh, el eclipse lunar, los tres, uh-huh, la Tierra, hay gente que dice, no, porque el planeta, no, la Luna no es un planeta.
Yo
la
pensé
luna,
que era yo, tú, la, y ella. Ajá,
los tres cuerpos, vamos a, los tres cuerpos celestes, así se dice.
Claro.
Bonito. Tienen que estar en línea.
Tienen que estar alineados.
Y entonces, ¿quién es que se meten en medio? La Tierra. Uh-huh.
En el caso de un eclipse lunar se pone...
Claro, porque entonces el cono de sombra pasa por encima de la Luna, entonces la Luna... Va.
Qué lindo. ¿A qué hora se puede ver?
¿A qué hora? Uh-huh. Por la noche.
Sí, pero hay una hora específica donde el eclipse se puede ver mejor. No. ¿Eso no lo tienes ahí?
No, espérate.
Vamos a buscarlo.
Durante el eclipse, la Luna se verá rojiza debido a que la luz solar no llegará directamente a la Luna, sino que parte de esa luz se va a filtrar por la atmósfera terrestre. Acuérdense que la Luna, uh-huh, se metió en el medio entre el Sol. No, la Tierra se metió. ¿Ustedes me entienden? Vamos a ver desde el principio. Los tres cuerpos celestes. Los tres cuerpos celestes. Ah, vaya, fuera de broma.
Por favor.
Fuera de broma. La Tierra está en el medio entre el Sol y la Luna. Entonces la Tierra, uh-huh, es la que produce la sombra de, uh-huh, del sol. La luz del sol no llega directamente a la Luna, sino que se filtra a través de la Tierra y entonces va a producir el efecto este de color rojizo. Le dicen luna de sangre porque sí, obviamente se va a ver roja. Y ahora, ¿dónde va a ser visible? Bueno, va a ser visible, uh-huh, en la mayor parte de América del Sur, en la costa oeste de Norteamérica. Caramba, tengo que salir ya. Tú puedes seguir aquí con el programa porque no, es la costa oeste ahí. Es en California, ¿no?
Sí, pero te quedas ahí.
¿Tú crees que me da tiempo de llegar?
Hugo está en California, que la vea por ti.
Ah, Hugo me va a mandar una fotografía, se va a despertar a la hora. Hugo, vas a estar despierto toda la noche, todavía no sé a qué hora va a ser esto. Se va a ver durante 15 minutos, así que en 15 minutos tendrá chance de ver esta luna. Y bueno, si no quiere ir a la parte oeste de Estados Unidos, pues se va a ver también en algunos países asiáticos, se va a ver en Oceanía. Y bueno, ya.
Aquí viene una explicación muy científica.
Así, ¿ah, pero eso fue lo que dije yo, una explicación científica. Tres cuerpos celestes en línea, uno detrás del otro, claro. Y la Tierra está en medio.
Tú lo dijiste muy fácil. ¿Y por qué dice que este eclipse lunar del 2021 sucederá en las primeras horas de mayo 26? Hay que buscar bien, hay que estudiar mañana bien.
Bueno, ¿sabes qué? Mañana, cuando tú vengas para acá empujando el carro, digo, manejando despacio.
Yo manejo como tengo semáforos. Que manejar. Que tengo que parar en los semáforos. ¿Y qué voy a hacer?
Pero es que tú paraste en los semáforos que están en verde, chica.
No, en los que están... Óyeme, este niño no me ha visto manejar a mí. Y entonces está hablando boberías.
Ni quiero.
Es mejor.
Yo caigo aquí en paracaídas para no tropezar contigo por la calle.
No te voy a montar en mi carrito.
Tú, el señor que compró el tractor soviético maneja más rápido que
no,
tú.
No, sí,
crees.
Claro, si él no va a manejar, él se sienta ahí a coger fresco. No, él no va ni al campo. El campo de ese señor no va a ver ese tractor en ningún momento. Ese tractor está en la parte del portal.
Mira, Viñoli está haciendo así, me está enseñando el
Rolex
que flota.
Está enseñando un reloj nuevo.
El Rolex que flota. 7:15 de la mañana. 7:15. 7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En su primer discurso ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el país está progresando de nuevo, centrándose en la renovación y la oportunidad. Elogió el progreso del país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la mejora de sus costos económicos. El presidente también abogó por una serie de propuestas audaces que requieren nuevas inversiones gubernamentales en atención médica, educación, infraestructura y cambio climático. Al mirar el mundo, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está avanzando, pero no podemos detenernos ahora. Estamos compitiendo con China y otros países para ganar el siglo XXI y estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Tenemos que competir más enérgicamente de lo que hemos hecho. Biden rechazó la opinión de que la democracia está al lado perdedor, porque se necesita demasiado tiempo para lograr un consenso. La democracia es duradera y fuerte, dijo el presidente, siempre que esté a la altura de sus compromisos con la justicia y la equidad. Le dijo a los líderes de todo el mundo que los Estados Unidos están de regreso. No lo vamos a hacer solos, lo haremos liderando con nuestros aliados, y ninguna nación puede hacer frente a todas las crisis de nuestro tiempo, desde el terrorismo hasta la proliferación nuclear, la migración masiva, la ciberseguridad, el cambio climático y lo que estamos experimentando ahora con las pandemias. Con respecto a la República Popular de China, el presidente Biden dijo que damos la bienvenida a la competencia. No buscamos conflictos, pero señaló que los Estados Unidos rechazará las prácticas comerciales injustas y el robo de la propiedad intelectual estadounidense. También dijo que los Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, no para iniciar un conflicto, sino para prevenirlo. En respuesta a las actividades malignas de Rusia, el presidente Biden se comprometió a responder de una forma directa y proporcionalmente, como lo ha hecho con los ciberataques del Kremlin y su interferencia en las elecciones presidenciales de 2020. Pero en las áreas en las que Rusia y Estados Unidos pueden cooperar para un beneficio mutuo, como lo hicieron con la extensión del nuevo tratado START, buscará la forma de hacerlo. Con respecto a las amenazas planteadas por los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, el presidente Joe Biden prometió trabajar con aliados y socios para abordarlos a través de la diplomacia y la disuasión severa. Debido a la determinación del pueblo estadounidense, dijo el presidente Biden, los autócratas no ganarán el futuro. América lo hará.
A han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Exilda, una pregunta rápida y me tienes que responder con exactitud porque esto que
estás
diciendo...
Ah, no, yo soy mujer, yo tengo que pensar las cosas.
No. Esto está siendo grabado y tienes un reflector
sobre tu cara. Y monitoreado.
Sí. Uh-huh. ¿Qué tú estabas haciendo un día como hoy de 1993?
¿Pero cómo me voy a acordar yo de eso? Mi memoria es muy mala.
Haz memoria, por favor.
No me acuerdo. No recuerdo.
Bueno,
por favor, ¿por qué me haces esas preguntas?
No, por curiosidad, para ver si tienes
memoria. ¿Qué estabas haciendo tú?
No, yo estaba, bueno, mira, yo estaba escuchando al cantante de pop latino, actor de cine, radio y televisión y compositor de Puerto Rico, Ricky Martin, sacó
¿de verdad?
Un título, libro, del libro no, del Eclipse, no, tampoco.
No te pongas nervioso.
Del disco Me Amarrarás. No, Me Amarás.
Átame. Átame del disco Átame.
Me amarás, aunque tenga que rogarte, me amarás. Aunque tenga que obligarte, me amarás. Eres cosa mía. Me amarás.
¿Por qué tú te ríes? ¡Ahora te acordaste!
No, me estoy riendo de tu amarre.
Ahora fue que caíste.
Ayer leíste, ¿qué cosa era?
Los mangos en lugar de los magos.
En lugar de los magos. Hoy quiere que lo aten, señores. Está pidiendo amarres de corazón. Ay, me ama.
Ella llegaba, ella fue para atrás.
Ay, yo no sé ni dónde
ella fue
estaba.
Para atrás en el calendario hasta que llegó y dijo...
En esa época...
Un día como hoy, yo estaba con un par de sogas.
Atado estabas tú. ¿Qué, de verdad, ¿por qué él dijo me amarrarás? El caballito de mar es el que está amarrado, que es él. ¿Por qué él diría eso? No sé, estaría él.
Es que tengo que cambiar los espejuelos.
Embarracosa. Embarazosa.
Tengo que cambiar los espejuelos.
A veces se me va una letra. Mango, me amarrarás.
Me amarrarás, no.
Me atarás.
Es me amarás, no me amarrarás.
Átame a mí, átame a... Átala a ella, átalo a él.
Se me fue. Pues bueno, no, Ricky Martin hizo una canción, hizo una...
En esa época estaba estudiando.
No, él, bueno,
mi carrera.
Tú levantó, despegó y...
Por favor.
Y ha hecho una carrera enorme.
Una super carrera.
Sí, señor. Bueno, pues nada, ya gracias. Gracias por recordar que estabas haciendo un día como hoy de 1993.
Uh-huh. ¿Y?
No, nada, era hasta ahí.
Era hasta ahí. Sí. Ah, mira qué interesante. Deja ver qué me queda por aquí, qué te puedo contar.
Bueno, yo tengo más cosas
Yo tengo cositas para contarte.
No, porque te veo ahí como decía Tres Patines, con un titubio.
No, mira esto qué interesante. Yo tenía esto para
Pero
ti.
Ven acá, interesante a las 7 y 22 minutos de la mañana y empezamos a las 6. Y ahora que me vas a decir una cosa interesante.
No, ya yo te dije
y
una
todo cosa. Lo que hemos dicho anteriormente.
No, pero esto es muy interesante también, porque fíjate, a veces los escritores escriben y lo hacen basado en hechos reales o a veces son producto de la fantasía. Julio Verne escribió muchísimas obras y la mayoría tenían que ver con lo que él fantaseaba, con lo que él veía más allá.
¿Yo puedo ser escritor?
Sí, tú fantaseas mucho, tú vives en la fantasía, en un mundo, ¿te acuerdas de Violeta en el país de fantasía? Ahí vivía él, eso tú no lo veías porque ya tú eras mayor que yo, pero yo sí. Ahí los que me están escuchando, Violeta en el país de la fantasía. Bueno, Julio Verne se inspira para una de sus novelas en un faro que se llamó así, Faro del Fin del Mundo. Pero realmente este faro no fue producto de la inventiva y la imaginación de este escritor. Este faro realmente existe y este faro existe en la superestructura más austral que tiene Argentina. Es un faro que está en un puesto militar de Punta Lacerre está habitado por 3 marinos que son relevados cada 45 días y fue inaugurado un día como hoy, pero del año 1884, hace muchísimos años, y Julio Verne se inspiró en este faro del fin del mundo para una de sus novelas. Así que si han leído alguna novela donde se mencione esto, Faro del fin del mundo de Julio Verne, pues no fue producto de la imaginación del autor, que mira que escribió cosas muy adelantadas a la época.
Sí.
Muy, muy adelantadas a la época.
Sí, eso es verdad que sí, es interesante. Bueno, hemos roto el récord, hemos empezado a las 6 de la mañana, a las 7 y 22 dijimos algo interesante.
Interesante somos nosotros que estamos aquí desde las 6 de la mañana.
Es verdad, es verdad.
Por favor, ¿qué más tú quieres?
Es verdad. Mira, y esto es en serio también, es una efeméride.
Todo lo que decimos aquí es serio.
Bueno, esto es más serio, porque si tú dijiste algo muy interesante, voy a decir algo muy serio, pero no me puedo quedar dado.
Que viene de ti, algo muy serio.
No, sí. Hay gente que tiene alguna...
Déjame reírme.
No, para nada. Uh-huh. Hay gente que tiene alguna defecto... alguna inhabilidad física. Ajá. Y dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Bueno, ajá, un día como hoy, en el año 2001, un estadounidense, uh-huh, Eric Weinheimer, de 32 años, y Sherman Bull, de 64, se convirtieron respectivamente en la primera persona ciega, uh-huh, este señor estadounidense de 32 años y el otro de 64, en ser las dos personas que han escalado el pico más alto del mundo, que es el Monte Everest en Nepal. Ustedes se imaginan, señores, para una persona buena y sana, en condiciones, subir el pico más alto del mundo. Bueno, una persona de 64 años lo hizo y esta persona ciega también lo hizo. Uh-huh. ¿Qué fortaleza de espíritu hay que tener
¿qué fortaleza para llegar hasta ahí? Yo subo los escalones de mi casa y hasta ahí. Imagínate llegar hasta ahí.
Porque la fortaleza tuya está en otro sitio, está en tu mente.
En mis piernas. Que ya no me, ya están cansadas, ya están muy cansadas.
En la pierna derecha. Sí. Acelera, frena.
No lo soporto.
Y el gato, ¡miau!
No lo soporto, de verdad que no. Lázaro.
7:25 minutos de la mañana. Lázaro, tú por hijo.
Tú que eres todo un caballero, hijo. Defiéndeme.
No, él es meteorólogo, él no es caballero.
Pero él es un caballero, él es el caballero del tiempo.
Sir Lázaro. Sí, Sir, claro, Lázaro.
Yo le puse.
Yo soy
así.
Neutral.
¿Cómo es
Betún? Pero qué inteligente tú eres.
Yo no me meto
en ese tiroteo.
En esta relación amor-odio, tú no quieres meter la cuchareta.
Mira, compadre, yo tengo suerte porque yo trabajo con la única persona en el mundo que pone un intermitente en el desierto.
Pero yo...
Eso sí es verdad.
Nada, Lázaro, sigue así.
Oye, existe, Alfredo, ustedes, el otro día hablamos de George Bernard Shaw, ese tipo que era tremendo, el humorista ese inglés, que se las traía, y ustedes saben que un día él perdió, porque él generalmente ganaba porque pensaba muy rápido, y entonces un día se presenta una obra de él en un teatro ahí en Londres, y entonces... Y la obra era maravillosa, sí, la obra muy buena y la actriz era muy buena también. Y entonces cuando termina la obra, él, que era un tremendo, por no decir otra palabrita, le escribe, le llama a un acomodador, le envía en una tarjeta de presentación, le envía una tarjetica a la actriz que había terminado de hacer su obra, y entonces le dice... le escribe, magnífico, maravilloso. Y entonces el acomodador va y le lleva a la actriz la tarjetica. Y entonces ella por detrás de la tarjetica le retorna la tarjetica y dice, elogios inmerecidos. O sea, ella era una muchacha pues, muy discreta, ¿no? Elogios inmerecidos. Y entonces, como él era tremendo, y entonces le envía otra tarjetica con el acomodador y le dice, no me refería a usted, me refería a la obra. Y entonces le manda la tarjetica para allá, y ella hace así, coge la tarjetica, y por detrás le dice, le escribe, y yo también. Así que le envió la tarjetica para allá, ya ustedes saben lo que le quiso decir. Que los elogios inmerecidos también se refería a que la obra no servía. Elogios inmerecidos, y yo también. Así que ahí perdió George Bernard Shaw. Perdió. Y ese era un tipo rápido.
Bueno,
si lo entendieron, espero que así sí sea.
Lo estamos analizando todavía.
Yo lo
anotamos.
Yo lo estaba copiando, pero me quedé atrás.
Es martes, tienen que perdonarnos. Hoy estamos
bueno, pues,
así.
Entonces, dice Viñoli que. Oye, el amigo de Finlandia.
Dice Viñoli que a las 8 lo explique otra vez.
Bueno, pues entonces, Xilda y Alfredo, hay un fuerte sistema de altas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Portugal. Se extiende desde las costas de África sobre latitudes tropicales hasta el arco de las Antillas Menores. Este régimen de altas presiones invade también las aguas del Caribe, garantizando condiciones del tiempo muy estables, sin aparecer ningún disturbio de consideración. En otras palabras, tranquilo, todas las latitudes tropicales. Para Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas, pero muy aisladas en zonas del interior. Las máximas llegando a los 33 en horas de la tarde. Los vientos al este al nordeste, 20 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte y oleaje en la costa sur. Hasta aquí exige Alfredo el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir ahí en sintonía. Y por favor, siga en sintonía. Que dentro de una hora, cuando venga Lázaro Domínguez otra vez, lo vamos a estar esperando ahí. Porque nos quedamos atrás.
Ahí la tarjetica.
Nos quedamos atrás el dictado.
Ay, Lázaro y las tarjeticas. Yo dije, no, la primera, Lázaro, no pude
ser. Lázaro,
pero muy interesante siempre todo lo que tú nos cuentas acá.
Sí,
te adoramos y te queremos con el corazón.
Es verdad. Pero ella fue la que me dijo, después vamos a darle chucho.
¿Tú crees eso de mí? Para que no sigas tomando partido
es verdad.
En esta relación.
Y Teddy Viñol diciendo, sí. Menearon
aquí la gana, todo el mundo sabe de la pata que coge a cada cual, por favor.
Bien, compañero, en el marco de esta actividad. Son las 7.
Tú estás como Díaz-Canel, que ahora ha dado un discurso diciendo e intentando explicar qué es la continuidad. Tú quieres continuar con las tarjeticas. Es más o menos una historia así, fue lo que dijo en el discurso, que nadie lo entendió. Y en la primera tarjetica todo el mundo diría, ¿pero qué está hablando este hombre de continuidad?
No, pero yo a Díaz-Canel lo entendí.
Y de partido único, pero a Lázaro, nada. Pero Díaz-Canel sacó también muchas tarjeticas. Ay, señores, pobrecito Lázaro. Tan entusiasmado.
Por sí o por no, cojan un estado de tiempo grabado, pues si no sale a las 8:30 y lo ponemos.
Lázaro, tú no te a Milanes, no te vayas para Milán.
No, no es Milanes, es Domínguez.
No te vayas para Milán y ven a hacer tu estado del tiempo, no te a Milanes, por las tarjeticas. Nosotros te entendemos y te queremos.
¿Qué viene ahora?
Bueno, ahora viene algo.
El estado de las noticias a las 7:32 minutos con Ariane González.
Y en las informaciones, bajo libertad condicional fue excarcelado el prisionero político Yasser Rivero Boni. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En la mañana de este lunes 24 de mayo fue excarcelado el preso político Yasser Rivero Boni bajo libertad condicional. Desde su vivienda en La Habana Vieja, Rivero Boni conversó con Radio Martí.
Estoy de libertad condicional. personal, y según el documento que me dieron, mi sanción extingue el 25 de agosto de este año. Las condiciones que me dieron era de que era libertad condicional, que no debía estar en mi casa tranquilo hasta que el tribunal me siga. Me dijeron que no puedo reunirme. Parece que con la oposición fue lo que me quisieron decir y esas cosas. En caso de eso, puedo ser revocado, ingresar nuevamente a la prisión a cumplir los meses que me quedan.
El opositor Yacer Rivero se encontraba encarcelado en la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana.
Por un delito de desacato. Fue una manifestación que realicé en el 2019 y fui agredido por un policía. Bueno, el tribunal me sancionó un año y seis meses y lo comenzamos a cumplir desde el año pasado.
Con Rivero Boni también conversamos acerca de las condiciones que enfrentó dentro de la prisión 1580.
Entró la pandemia de COVID a la prisión. Gracias a Dios no me contagié, pero sí había muchos casos. Un poco de COVID que lleva más de seis meses, saliendo 20, 30 presos diarios, incluso hasta guardias.
En tres ocasiones, las autoridades cubanas denegaron la libertad condicional al preso político Yacer Rivero Boni.
Me la denegaba. Tuve que hacer una huelga de hambre más o menos de 15 días para lograr una presión. Ese es el único arma pacífica que tenemos nosotros. La salud empezó a afectar. De entrada empezó con un sangramiento intestinal. La libertad condicional me correspondía en el mes de febrero, pero a la seguridad del Estado ordenaba el tribunal a que me la denegara.
En otra parte de la entrevista, el preso político Yacer Rivero Boni agradeció a Radio Martí por la cobertura dada a su caso.
Agradecerle a todos ustedes por el apoyo y el seguimiento que ustedes me han hecho. Aunque estén en la distancia, no nos dejan solos. Y bueno, ya estoy afuera, pero hay muchos presos políticos que necesitan de ese apoyo de ustedes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la activista y rapera Jenislady Borroto Vega, conocido como África Reina, intentó salir de su casa ayer lunes, pero fue interceptada por las fuerzas de la policía, que la mantienen bajo estricta vigilancia. Según la opositora María Matienzo, África Reina iba a realizar tareas rutinarias junto a su hijo cuando le comunicaron que no podía salir de su casa. África Reina y otros miembros del Movimiento San Isidro figuran entre los opositores que sufren la represión constante por parte de las fuerzas del régimen cubano. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a 21 balseros cubanos que fueron detenidos frente a la costa de Cayo Hueso, en la Florida, encontrados bajo condiciones de deshidratación. Asimismo, la Guardia Costera estadounidense advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es impredecible y peligroso sin equipos de seguridad. El comunicado oficial concluyó indicando que ha interceptado a 239 cubanos desde el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha. Y un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos realmente aprecia el importante papel jugado por Egipto para reducir las tensiones entre el gobierno israelí y la población palestina. También dijo que aprecia la positiva participación de Jordania y Qatar, al igual que la de otros países amigos en los esfuerzos para propiciar una tregua. Estas declaraciones a la prensa del Departamento de Estado fueron hechas el lunes en la tarde, mientras el secretario de Estado Anthony Blinken se preparaba para visitar Israel y Cisjordania. Y el nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, dijo en su discurso de inauguración que abre las puertas al comercio mundial para su país y que tiene nuevas metas para la lucha contra la pandemia.
Hoy, el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico, como un país, como un socio de pleno derecho. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo, más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Los efectos de la pandemia del COVID-19 significarán décadas de retraso en el desarrollo humano. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia para cumplir con el más sagrado deber de un gobierno: salvar la vida de sus ciudadanos. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno.
Y el joven periodista Ramán Pratasevich, poco antes de ser detenido el domingo en el aeropuerto de Minsk, en Bielorrusia, dijo a otro pasajero que iba a ser ejecutado. Radio Europa Libre reporta que Pratasevich estaba en un vuelo de Ryanair viajando tranquilamente de Grecia a Lituania, pero la Fuerza Aérea de Bielorrusia obligó al avión a aterrizar en Minsk. Mientras los pasajeros se bajaban del avión, uno le preguntó a Pratasevich por qué estaba nervioso. Fue en ese momento que el joven explicó que iba a ser ejecutado por la dictadura. Las autoridades bielorrusas consideran que Radán Pratasevich es un terrorista debido a las noticias que publicó en el canal Nexta de Telegram durante las masivas protestas antigubernamentales. El joven bloguero, quien recibió en el 2020 del Parlamento Europeo el premio Sájarov a la libertad de conciencia, solía difundir noticias sobre la brutalidad policial y también material que provenía de fuentes dentro del gobierno autoritario de Alexander Lukashenko, así como detalles sobre las protestas que se organizaban para exigir la renuncia del dictador. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento noticioso. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, en este programa de su emisora favorita, Radio Maratí.
Un saludo para el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia? Cubano de la luna revés.
Si
¿cuál es el tripilingo que ha formado ahí?
Que si desde un punto de la Tierra se ve de una manera y después se va a ver de otra.
Pero si en Finlandia no se ve la luna, ¿sí? ¿Cuál es el cuento de que está hablando él?
Él escribió aquí, pero ahora no encuentro.
Ah, lo borraste. No, cubano, te dieron,
no te
delete, te dieron delete.
Mira
por
cuánto. Aquí, es que él escribe mucho y eso me.
Te ver, perturba.
Un poquito. No tanto como el amarre, pero ahí vamos.
¿Qué dice el cubano de Finlandia? ¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Jaco, tú sabes que la luna se ve al revés de cómo se ve allá. ¿De cómo la vamos a ver acá? ¿Será que la...
¿En Finlandia se ve la luna al revés?
¡No!
Él me manda una foto de las personas que están en el hemisferio norte, las personas que están en el hemisferio sur, y se dice que las personas que están en el hemisferio norte ven la luna desde lo de arriba de la luna, de una manera.
Desde el copito. Sí. Dilo científicamente. Desde
bueno,
el copito.
No, es que.
No, pero utiliza palabras.
Eso científicamente.
Es el copito.
¿En qué clase de geografía te enseñaron a ti así el copito? En ninguna. Oh, por favor. Después del amarre que te han hecho, tú no entiendes nada. Y en el hemisferio sur, pues la persona
desde
ven
bajito,
desde
los callos.
Desde
abajo.
Los callos. Sí. Mira qué interesante lo que nos envía el cubano de Finlandia.
Interesante esto, lo dijo entre comillas, cubano de Finlandia.
Estos oyentes tan inteligentes
no,
que
pero
tenemos.
Yo no entendí que la luna se ve al revés. Yo no sabía que en Finlandia la luna se ve al revés. Pero bueno, yo nunca
estaba
en Finlandia.
Tú no has estado en Finlandia.
No, yo estaba en Finlandia.
Él sí, él vive en Finlandia.
Bueno, pues nada, un día nos veremos. Yo un día voy a ir a Finlandia.
Me llevas.
No.
Amarrada.
7:41 minutos de la mañana. Tiempo de darle la bienvenida a nuestra colega y amiga Vicky Ruiz Labrit. Muy buenos días, Vicky.
Muy buenos días. Hoy vengo con otra mujer, como siempre. Esta mujer no es cualquiera, es una cubana. Teresa Cazuzo. Y Teresa Cazuzo fue una mujer que merece un sitio en la cultura cubana, pero hoy son muchos los que no las conocemos. Esta cubana fue una mujer bella, pero no solamente por bella tenía un sitio, no. Ella fue prolífica. Se destacó como escritora, como periodista, como poeta, como actriz, diplomática, directora de revista y lo más importante, una luchadora política fuerte. Estos años de tiranía la han hundido en el mayor anonimato. ¿Por qué? Por el odio de Fidel Castro. Ella fue la mujer que sin temor se le enfrentó. Para saber quién es ella está su libro Cuba y Castro, un libro que tampoco allá en Cuba se conoce. Ella fue una mujer muy activa que pasados los dos primeros años de la revolución un día se sentó y rompió directamente con Castro. Le escribió una carta y renunció a todo. Se exilió aquí en Miami, y murió aquí a los 82 años. Por eso de ella en Cuba nosotros no conocemos, porque de ella no se habla. Ni siquiera por ser el gran amor de Pablo de la Torriente.
En el 94 murió aquí.
Pablo de la Torriente Brau fue su marido, y Cuba no sabe quién es Teresa Casuso. Fue una mujer que desde 1930 acompañó en su lucha política a Pablo. Ella en su libro narra cómo luchó para poder recuperar los escritos de su difunto esposo, escritos que fueron secuestrados por el Partido Comunista y que no le dieron, no le dieron. Ella peleó y peleó, y eso el partido se lo cogió. La lucha de Tete Casuso venía desde su oposición a Gerardo Machado junto a su marido Pablo de la Torriente Bravo. Pero espérate, era amiga de Raúl Roa, con quien había peleado, de Eduardo Chivá, de José Zacarías Talé, y de montones de escritoras, periodistas, intelectuales.
De Carlos Prío.
Comprometidos para poder llevar a Cuba hacia adelante. Teresa fue una intelectual que formó parte de la revista Polémica, la famosa revista de los intelectuales cubanos, junto a Raúl Roa, su esposo, y otros más. En su libro Cuba y Castro, Teresa narra cómo ella mecanografió la famosa Carta de México, que tampoco los cubanos sabemos mucho qué fue eso, que fue la famosa carta, que es un documento donde se unió el movimiento 26 de julio y la FEU. Ella cuenta cómo en 1956 se convirtió en la secretaria de prensa y colaboradora de Fidel Castro. Por una delación, Teresa fue detenida por la Policía Federal Mexicana junto a unas armas, por lo que la crearon una ficha de contrabandista y no pudo venir en el Granma, porque iba a ser la única mujer que venía en el Granma. Teresa cuenta que en octubre del 60 le pasó una carta en el correo a Fidel pidiéndole que la relevara del cargo de embajadora ante la ONU. Pero este acto en la prensa no se habló, no se supo, pero sí se sabe que Castro no lo soportó, le dio como un ataque, porque era una mujer que se le enfrentaba. Por eso la enterró en el olvido. Él la marcó con el odio con el que marca a todos los que no, o marcaba, porque marcaba a todos los que no seguían su mandato. Teresa cuenta en el libro que su osada separación fue la respuesta a cómo estaba viendo quién era Fidel Castro, cómo ya estaba dándose cuenta, cómo estaba cambiando y mostrándose cuál era. Y sabía que todo se cernía como una maldición sobre Cuba. Su libro se antecede, pero es como un déjà vu, se antecede en el tiempo, pues describe la bancarrota que hoy está sufriendo Cuba y cómo en nombre de una dictadura totalitaria Cuba se hundiría. Se adelantó en el tiempo porque en aquel momento, díganme ustedes, ¿quién lo podía predecir? En el libro de Teresa se revela que en México Fidel Castro no tenía el menor conocimiento para lo que él se proponía, y describe su predilección por la muerte. Esto es una cosa que creo que en el futuro los cubanos vamos a tener que dedicarnos a investigar y estudiar. Ella dice que era tal su predilección por la muerte que de ahí sale su lema, Patria o Muerte, para crear en el pueblo cubano una carga de tragedia en su espíritu. Mira qué mujer más clara, más adelantada. Teresa Casuso fue una de las muchas, de los muchos cubanos que fueron sepultados en el olvido. ¿Por qué? Porque se negó a ser asesino de su pueblo, porque se negó a llevar hacia adelante el plan macabro de Fidel Castro. Pero creo que mañana, en libertad, historia tiene que llegar a todo el pueblo. Los cubanos tenemos que saber cómo de esta mujer, como hay muchos personajes escondidos en la historia de Cuba, pero de esta mujer hay que saber, porque fue una mujer que se antecedió, que pudo darse cuenta hacia dónde y quién era la persona que llevaba a hundirse al pueblo de Cuba. Esta es Teresa Cazurro.
Vicky, y sobre todo una cosa, primero estuvo cerca, muy cerca de Fidel Castro, lo conoció y tuvo la inteligencia y el coraje para separarse y para no quedarse como se quedaron muchísimos otros a la sombra del poder o cerca del fuego, como quiera llamársele, para buscar prebenda. Porque se dio cuenta de cómo era la personalidad de este individuo. Hay una frase de ella que dice, él vive para impresionar. Y lo conoció y lo estudió profundamente. Y bueno, tan es así que a principios de la revolución, como dices tú, ya ella se separa de lo que es esos inicios del proceso revolucionario y se va y rompe con todo. Pero rompe de una manera con convicciones. No rompe porque la sustituyeron, la quitaron o lo que sea. Rompe con convicciones.
Ella sola le escribe y le dice, sepárame de todo.
Y además venía de la historia de haber ayudado a su esposo en las luchas contra Machado. O sea, ella no era solamente la esposa de Pablo Latorriente. Ella actuó.
¿Qué cubano sabe que Teresa Cazurro fue la mujer de Pablo de Latorriente Bravo? La esposa de Pablo de Latorriente Bravo. Que estuvo al lado de lo que quedaba del grupo de los 13. Que fue amiga de Raúl Roa, que fue amiga de Zacarías Talé, que fue... Te das cuenta, es una mujer del mundo de la política y una intelectual. Y esa mujer en Cuba no se habla. No, yo estuve recordando y mirando hacia atrás. Y a mí jamás se me habló de Teresa Cazurro como intelectual. Y no como la mujer de la esposa de Pablo de Latorriente Brau. Nunca.
Son las personas que borran de la fotografía.
Sí. Y de la historia.
Así mismo, porque a esta sería más, porque se le enfrentó, y esa rabia que dicen que tenía él cuando alguien se le imponía y le decía no, con esa rabia y esa fuerza la hundió en el olvido. Pero bueno, o sea, en algún momento el pueblo cubano se enterará y conocerá de quiénes fueron todos esos cubanos que los separaron, pero quisieron tanto por su pueblo.
Gracias, Vicky.
Bueno, gracias. Nos vemos. Pórtense bien.
En eso estamos. Gracias, Vicky. Vicky Ruiz Labrit, 7:50. Pero eso no te lo digo la hora exacta.
Siempre la misma historia.
7:51 minutos. Aquí decimos las cosas como son. Tiempo de noticias con Noticias Deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Alcilde, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenas tardes también, señores, porque cubanos nos escuchan en Europa también. Y buenas noches, bien entrada la noche ya en Japón, en diferentes países asiáticos, donde hay comunidades cubanas, ¿no? Ya, bueno, 7:51 en Cubita la Bella, pero son las 10:51 en Tokio, Japón. Señores, a propósito de asiáticos, el único campeón de boxeo de 8 divisiones, el filipino Manny Pacquiao, quien es político en su país, se enfrentará al campeón mundial de la división welter unificado, Errol Spence Jr., y será tan pronto como este 21 de agosto en Las Vegas. Así que esta pelea va a ser transmitida a través del canal de televisión Fox, pero a través de su sistema pago para ver, o sea, pay-per-view. Y muchos fanáticos ya están esperando este combate, ya, señores, Pacquiao, con más de 40 años de edad. Y anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó solamente 7 punticos, no obstante su equipo del Milwaukee le ganó al Miami Heat 132-98, estamos hablando más 34 puntos de diferencia, o sea que fue una victoria bastante holgada por parte del equipo del Milwaukee, que en esta primera ronda de la serie playoff de la NBA gana la serie 2-0. Por lo tanto, este jueves 27 de mayo, el Heat estará recibiendo aquí en la Triple A de Miami al quinteto de Milwaukee tratando de buscar la primera victoria. En cuanto a los cubanos en las grandes ligas de béisbol, señores, vamos a señalar de que anoche no hubo destaque ofensivo por parte de los pocos jugadores cubanos que estuvieron en participación en esta jornada de ayer lunes. Por ejemplo, el Chicago derrotó 5-1 al San Luis y ninguno de los cuatro cubanos conectaron ningún sencillo. Arenado se fue de 4-0 por el equipo de los Cardenales y por los Medias Blancas, Joan Moncada de 4-0, Pito de 2-0 y Yamani Grandal de Mayabeque 3-0 con boleto. Por su parte, Eric Hosmer disparó su doble número 7, impulsó su carrera número 26 en el triunfo del Milwaukee 5-3 ante los Padres de San Diego. Lourdes Gurriel Jr., muy bien anoche, disparó su tercer jonrón, dos sencillos, batea 2.47, pero su equipo el Toronto perdió ante el Tampa 14 carreras por 8. Y bueno, aquí Randy Arozarena de 5-2 disparó su doble número 29, impulsó una carrera, llegó a 25 y el vuelta bajero batea para un promedio ofensivo de 277. El equipo de los Marlins ganó su partido, está bastante bien. Anoche empató en segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional con los Bravos de Atlanta. Cada equipo con 23 y 24, o sea, están cerquita de los 500 con 489. Y los Mex, que ha perdido sus últimos tres partidos, sigue en primer lugar con 21 éxitos y 20 derrotas. Filadelfia está cuarto y en quinto lugar Washington, el equipo que hace un par de años ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y en los líderes individuales, Nick Castellanos, el cubano-americano, es líder en bateo en todas las Grandes Ligas y también la Liga Nacional con 356. De los cubanos, Julito Martínez está octavo con 328. Julio Gurriel batea 319, está onceno. 12, Jordan Álvarez el Tunero con 326. En el caso de otro cubano, Hosmer, aparece número 24 en promedio ofensivo con 298. Con 291 aparece José Adolis García, el avileño del equipo de Texas. Ha sido un fenómeno este año con 14 jonrones, 38 impulsadas. Y bueno, el caso de otro cubano, Arenado, aparece número 34 en bateo en todas las Grandes Ligas con un promedio ofensivo de 284, 279 el promedio de Joan Moncada y 278 Candelita Iglesias, José Candelita Iglesias del equipo de Los Angelinos. En jonrones, el líder o los líderes están empatados ambos, Vladimir Guerrero y Ronald Acuña Jr. Y de los cubanos, José Adolis García Lavileño aparece tercero con 14 cuadrangulares. En el caso de Julito Martínez aparece con 2, al igual que Nick Castellanos. Arnado tiene 10 bambinazos y Pito Abreu 9 cuadrangulares. Y en carreras impulsadas, el líder absoluto Mancini del Baltimore con 41. De los cubanos, José Adolis Lavileño está cuarto con 38. Lourdes Gurriel también tiene la misma cifra, 38, Gurriel del equipo del Houston, y Julito Martínez del Boston tiene 37. Del resto de los cubanos, Pito Abreu ha impulsado 35, Nolan Arenado tiene 32, Nick Castellanos 30, Eric Hosmer 26, anoche impulsó su carrera número 26 y con igual cifra aparece el Tunero Jordan Álvarez, quien reitero batea para un promedio ofensivo de 318 con 11 dobles, un triple, 7 jonrones y 26 carreras impulsadas. Por otra parte, quiero señalar en cuanto a el fútbol, bueno, ya se conoce de que el equipo Atlético de Madrid ganó este último fin de semana el título de la Liga de España. Primera corona para ese equipo en España en los últimos 7 años. Y bueno, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, un veterano de 35 años, no fue convocado para disputar la próxima Eurocopa que comenzará el próximo 11 de junio. Tiene realmente problemas físicos Sergio Ramos y por eso no fue convocado por parte del director técnico del equipo de España. Más informaciones deportivas sobre las 8 y 49, 8 y 50, hora de Cuba. Buenos días.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Está escuchando los comentarios de nuestro técnico de audio y nuestro productor aquí en Tempranito y de Mañana. Ahí está el relincho que ustedes oyeron, Steudy, debajo del mar. ¿Qué pulmones tiene ese
Ninguno
muchacho? Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Eso a 4 metros bajo el mar.
Ninguno de esos animales están amarrados. Ninguno de están sueltos en el campo. Pero esta jungla es una jungla, sí. Lo que han puesto ahí.
Qué lástima que las personas que amarran no pueden poner el intermitente.
¿Qué es eso? ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Eso final qué fue? ¿Un perro con
Bueno, sí. Siempre a las 8 les digo que se han perdido. Hay una mala noticia, se han perdido 2 horas de programa, pero hay una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa y en media hora vendrá la tarjetica.
La número 5.
Vamos a escuchar después
Siempre
la tarjetica.
Siempre te digo que no amenaces a los clientes, no los amenaces. El estado del tiempo puede llover. por culpa de las tarjeticas y las amenazas. Puede llover, hay quien tiene poder para pedir una tormenta en el día de hoy. Pueden escribirnos, señores, sigan escribiéndonos a tempranitomarti@gmail.com. Cubano de Finlandia, agradecida por toda esa explicación acerca de la luna.
¿Y por qué le diste delete?
Yo no le di delete.
Yo te vi, yo
mentira,
te vi.
Mira, yo he visto todo lo que tú me has mandado y yo te respondí.
Yo te vi.
Gracias por la explicación, que no se la voy a decir a él, para que no sepa lo que tú me has contado.
Tiempo de noticias cuando son las 8:03 de la mañana. Con Ariel.
Y en las informaciones, artistas cubanos solicitaron ayer lunes al Museo de Bellas Artes que suspenda la exhibición de sus obras mientras no sea dado de alta Luis Manuel Otero Alcántara del hospital donde está secuestrado. Yolanda Huerga habló con una de las coordinadoras de la iniciativa.
Un grupo de destacados artistas cubanos pidieron este lunes al director del Museo de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda temporalmente la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga secuestrado en el Hospital Calixto García de La Habana. La petición fue hecha en una carta abierta divulgada por el Movimiento 27N en su página oficial de Facebook, y notables exponentes de la cultura cubana la firman, como Tomás Sánchez, Sandra Ceballos, Celia González, Reinier Leiva Novo y Tania Bruguera.
Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico en el museo y que de alguna manera impida que se vean las imágenes de nuestras obras en la página web. Esto lo hemos hecho ante la impotencia de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral que nuestras obras estén en el museo.
Los artistas reclaman la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020. Los firmantes puntualizan que también es una acción en solidaridad con otros creadores sometidos a vigilancia policial, persecución y detención arbitrarias.
Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo. Todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo que quiera que se cubra su obra o que se retire de la página web, se puede comunicar al correo electrónico del 27N, que es 27n.comunicaciones@gmail.com.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y un grupo de intelectuales y artistas se dieron cita también ayer lunes ante el Monumento de la Bastilla en París para denunciar el caso del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. La escritora cubana exiliada Zoe Valdés, quien encabezó la demostración, ofreció a Radio Martí los detalles.
Bueno, esta demostración empezó con una idea de Leo Jouvier-Hendrix, que vive en Bélgica, tiene una asociación que se llama Belgo Cuba, él es cubano, es un joven cubano, y entonces a mí se me ocurrió que esto que él había hecho podía viajar por varias ciudades portando el nombre de Yandier García Labrada, que es un preso político desde el 6 de octubre del 2020, está encarcelado en una cárcel de Cuba, y esa fue la ocurrencia mía de hacerlo después de Bélgica, hacerlo aquí en París. Se hizo ayer en la Plaza de la Bastilla. Es una demostración. Las demostraciones son con muy pocas personas para evitar, por el problema del COVID, las aglomeraciones de gente. Y entonces habrá una próxima demostración entre el 12 y el 13 de junio en la Tour Eiffel, en la Plaza de la Concorde, con el mismo cartel. Ese cartel se irá firmando. Después viajará a Londres. De Londres irá Alemania, de Alemania va a estar en varias ciudades en Alemania, en Berlín y en otra ciudad, y después irá a Madrid y de ahí irá a Miami. Miami será ya el último punto. El principal interés es demandar la libertad de Yandier García Labrada, del que se habla muy poco y que habría que relevar más porque se trata de un campesino. En este momento, según me comentan, se le amenaza con 7 años y sin embargo todavía no tiene petición fiscal.
Y el director regional de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, así como de Operaciones Aéreas y Marítimas en el sureste estadounidense, Chum Pride, alertó sobre las consecuencias de emigrar hacia Estados Unidos a través del mar en embarcaciones precarias. Pride recordó las balsas que aparecen en los cayos de la Florida muchas veces sin sus tripulantes. Pride dijo que los agentes a veces localizan embarcaciones improvisadas, abandonadas a la deriva en el océano. Estos barcos a menudo no son aptos para navegar, hacen agua y no son seguros. Instamos a todos a considerar los riesgos antes de pensar en hacer ese viaje. Las tragedias en el mar debido a embarcaciones defectuosas o no aptas para navegar, utilizadas para el contrabando de personas y el contrabando, son demasiado comunes, así lo advirtió el gobierno estadounidense. Y nos vamos a otra información. En Venezuela hay un nuevo secuestro de efectivos militares y se registra en la frontera con Colombia a manos de la guerrilla de las FARC. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Un segundo grupo de 4 efectivos militares, 3 de ellos mujeres, fue secuestrado por las FARC en La Victoria, estado Apure, en la frontera con Colombia, y posteriormente fueron liberados, tal y como lo denunció Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes.
Nos referimos a una comisión de salud. Se trasladaban hasta un comando de la Armada y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores, quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC. Durante todo el día estuvieron secuestrados, golpeados, maltratados. Repudiamos las actuaciones de la FARC en territorio venezolano.
Por el conflicto en la frontera que tiene ya 2 meses, el régimen ha guardado silencio, pero Nicolás Maduro sí enfiló sus baterías contra el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, quien afirmó que Nicolás Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial.
Voy a sacar una carta muy contundente respondiendo los ataques sucios, demoníacos, son unos demonios con sotana, que hacen ataques demoníacos contra nosotros los humildes, contra nosotros los de a pie, contra nosotros los obreros de este país.
Tan solo la semana pasada, Vladimir Padrino, en un video difundido en redes sociales, pidió a las FARC la liberación de los 8 militares, que en una fe de vida difundida por las redes sociales, pidieron a Diosdado Cabello agilizar su liberación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pidió este fin de semana el apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para lograr la libertad de los militares secuestrados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, gracias a Ariane González por este segmento noticioso. Exilda, hay curiosidades en el mundo que yo sé que a ti te fascinan, y al resto de los mortales también los va a fascinar, porque son curiosidades de cosas que a veces nos rodean y a veces no. Y cuando estábamos hablando...
Es ahorita, mejor cuando no nos rodean.
Bueno, esta no nos rodean, aunque algunos sí. Yo tuve un amigo que sí lo rodeó esta curiosidad. Cuando estábamos hablando hace unos minutos del desierto y lo que sea... Me viene a la mente el camello. Ustedes saben que el camello pues atraviesa los desiertos.
Y los deseos
y el camello necesita mucha cantidad de agua.
Ajá.
Y hay una característica que tiene el camello.
Ajá.
Y es que el camello...
ya me estoy perdiendo en la primera tarjetita. Al grano. Vamos.
El camello puede beber de un solo trago 106 litros de agua.
Ajá.
O sea, él sabe que va a atravesar el desierto y se encuentra agua y puede beber 106 litros de agua, o sea, almacena una cantidad de agua en su cuerpo tremendo. Y ahí es donde voy al cuento, que esto nos rodea. Yo tenía un amigo que tenía un camello en el techo, tenía 2 tanques, se le rompió uno y puso un camello. Y entonces, como se veía que tenía tanta agua, le metió un tubo en el esófago y bombeaba el agua del camello para abajo y usaba el agua de...
Pesado, eres un pesado.
De verdad que yo intento seguirle en la cuerda a él.
Y
seguir con las tarjeticas y intentar llegar a la segunda tarjetica, pero en la primera me perdí.
El camello conectado.
Fatal. El problema. No. Oye, que yo tengo poca imaginación, productor. Tú me conoces. Yo me hago un muñequito en mi cabeza, en serio.
Tú sabes lo que
un
es tener,
animado.
Tú sabes lo que es tener ahí 106 litros de agua garantizado.
Ay, por favor.
El caballo.
Por favor. Ah, Tomás Cardoso está ahí, son las 8:12.
Sí, siempre lo tengo que presentar yo, bueno, no lo puedo presentar
8:12 de la mañana, le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi queridísimo colega Tomás Cardoso.
Tomás Cardoso pasó ausencia de agua, escasez de agua, Tomás, a lo mejor Cardoso tenía su camello.
¿Qué vas a hacer con Alfredo?
No lo decía.
Hay una canción que dice, libérame, por favor, libérame.
Imagínate. Bueno, buenos días.
Buenos días, Tommy.
El hombre está con los camellos hoy.
Ay, no. Hoy está debajo del mar con los camellos. Está amarrado también con Ricky Martin. Así que vamos a seguir esta historia.
Esta parte se puede borrar, ¿verdad?
No, eso va a quedar ahí.
Bueno, sigue la solidaridad dentro y fuera de Cuba con la situación y el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, que cumple hoy 23 días en perfecto estado de salud, preso en un hospital cubano. Precisamente ayer, una organización opositora en Cuba, la Corriente Martiana, entregó una solicitud de asistencia a la delegación de la Organización Panamericana de la Salud, su corresponsalía en la capital cubana, pidiéndole que intervenga, porque me parece que el planteamiento es muy válido, Alfredo. Si el gobierno cubano, como en efecto dijo el día 12 del presente mes, que Luis Manuel Otero Alcántara estaba en perfecto estado de salud, entre comillas, pues sí, no hay ninguna razón para que permanezca preso en una institución hospitalaria.
Claro.
Y entonces la Organización Panamericana de la Salud pertenece pues al cónclave de Naciones Unidas y tiene responsabilidad. ¿Qué hagan o no hagan? No sé, pero es interesante el planteamiento que ha hecho la Corriente Martiana pidiéndole al representante en Cuba, a la organización, ayuda, que interceda ante el gobierno, ante el escenario que presenta Luis Manuel Otero. Eso lo tendremos hoy en el espacio. También vamos a tener respuestas. Ustedes saben que en un pleno donde participó el primer ministro cubano Manuel Marrero allá en Holguín el fin de semana, pues se lanzó y arremetió nuevamente contra el campesinado cubano. Hoy en el espacio los campesinos le van a dar respuesta a Manuel Marrero, quien dijo en este pleno el fin de semana que ya se habían aprobado las 67 medidas, que se habían implementado nuevas partidas de recursos para que el campesinado levantara las producciones. Y en este sentido, entonces viene la amenaza de Marrero, quien dijo que ya no hay justificación. El campesino tiene que doblar más duro el lomo y tiene
pero
que
eso no, eso no es culpa de los campesinos. Claro. Los campesinos no necesitan insumos, necesitan herramientas.
No, él dice que ya se los dio. Los campesinos,
¿qué se los dio? ¿En qué momento?
Bueno, por eso te digo, los campesinos le van a responder qué es lo que dieron y qué es lo que ellos no tienen.
Y cuando han tenido que comprarlos tan a precios tan exorbitantes como este tractor del cual nos estamos riendo constantemente.
De más de un millón de pesos.
$27,000, señores.
Bueno,
y hoy 14.
Le vamos a dar respuesta a Marrero. Lo que pasa es que Marrero...
Quieren tapar el sol con un dedo.
No, y otro de las cosas que te quiero adelantar es que los campesinos, lo primero que hacen es calificar los conocimientos sobre el campo de Marrero, que no tienen la más mínima idea de lo que se hace en el campo.
De lo que está hablando.
Bien. También el COVID se ha complicado en San Antonio de los Baños, fue cerrado el poblado de la provincia de Artemisa, y vamos a tener información sobre esto en el espacio. Y tenemos actualización de la situación del joven que murió por asfixia en una unidad de la PNR en Velasco, en la provincia de Lima.
Terrible.
Bueno, buen día a ambos. Gracias. Y pórtate bien, Alfredo.
Gracias.
Deja el camello tranquilo.
Gracias, Tomás. Gracias, muchas gracias.
Pedirle eso a él es demasiado. Se le ha perdido la hoja.
Se me perdió el bastón. Bueno, hoy en el programa Perfiles de Tomás Regalado, a las 10 de la mañana tendrá una entrevista con el cantautor cubano Decemer Bueno. Vamos a escuchar un fragmento de ese programa.
Nació en Cuba, es compositor, cantante y productor. Él dice que la mezcla que corre por sus venas es muy importante, ya que tiene sangre africana, algo de español y un poco de árabe. Y eso le permite sentir a él la música. Todo eso, según él, nos deja a nosotros bailando. El hombre de que les hablaba al principio es Decemer Bueno y se encuentra con nosotros en estos momentos. ¿En dónde nace Decemer y cómo es esa infancia?
Digo, yo nací en el barrio de Belén, La Habana Vieja, en el año 1971, directamente San Isidro, en la calle Paula y Picota. De ahí viene toda mi familia, hasta que fuimos verdaderamente despojados de nuestra casa y tuvimos que vivir en albergue. Mi madre consiguió un cuartico en un solar y a partir de ahí pude tener acceso a la escuela de música. Soy el primero en la familia que estudió música en una escuela. Familia, hay personas como Fara María, Calixto Callaba, Fara acaba de morir hace poco, hermana de mi mamá. Calixto Callaba fue el compositor de Los Zafiros y fue el que hizo la comparsa de Los Andes de Belén. Más o menos de ahí vengo yo.
Ocho, 18 minutos de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Así que este programa, del cual escucharon un segmento, es el programa de Tomás Regalado, que sale a las 10 de la mañana, y escucharán ahí a December Bueno, que lo entrevistó Tomasito.
Bueno, ayer hablamos de ese tema nuevo que hay ahora, Libertad y Amén, donde se están uniendo December Bueno, Amaury Gutiérrez y El Único y alguien más. Y muchos artistas más que se están uniendo también en este canto por la libertad. Jaco, los cubanos estamos donde quiera, ¿verdad? Uh-huh. Yo digo que vendemos duro frío en el polo. Ese es mi eslogan. Solo nos tienen que abrir la puerta y dejarnos respirar. Y yo pienso siempre que en Cuba, si le dieran oportunidad a la gente de echar para adelante, pues sería un país súper próspero, ¿verdad? Porque cuando muchos cubanos salen o salimos de Cuba, pues comenzamos a desarrollar ciertas potencialidades que teníamos escondidas o que pudimos hacer en algún momento, pero no nos dejaron. ¿A qué viene todo esto? Yo les voy a contar de esta niña que se llama Saidis Calzado. Y si ustedes escuchan el nombre, me dicen, bueno, ¿pero quién es Saidis Calzado? Bueno, ella solo tiene 12 años, es una niña cubana y ha impresionado con su voz al público y al jurado de este concurso de talento que hay en Uruguay. ¿La podemos escuchar, Viñola?
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi sol, mi viejo sol.
Bueno, pues una chica cubana, Saidis Calzado, 12 añitos, ha impresionado a este jurado en este concurso de talentos en Uruguay. Le dieron el pase directo a la semifinal cuando apretaron el botón dorado. Primero tocan el botón rojo y ella dice, se asusta, porque cuando en un concurso como esto te tocan el botón rojo, pues quiere decir que no les gusta. Y ella le pregunta a la del jurado, ¿y por qué hizo esto? Es que no le gusta mi canción. Y ella le dice, no, el problema es que nos ha gustado tanto que tienes el pase a la semifinal.
Dios mío.
Así que esta niña contó cómo llegó a Uruguay, cómo llegó con sus abuelos, con su bisabuela, dejando a su mamá detrás. Y bueno, después se reunieron y nada, es una historia fascinante. Una niña que tiene mucha soltura sobre la tarima, un carisma, ahí está. Salió de Cuba y nada, ahí está. Le deseamos lo mejor a Saidis Calzado, esta niña cubana que está en Uruguay compitiendo en este concurso de talento.
Yo viviré, aquí estaré. Mientras paso una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar y para ti.
Mío. 12 años nada más.
12 años.
Y tiene qué clase
muy
de
talento. Bonita, mucha soltura. Y bueno, imagínate, impresionó al jurado, impresionó al público. Y la historia, tú sabes que ellos siempre como que filman la historia de las personas cuando llegan al concurso y qué estás haciendo, de dónde vienes. Y cuando ella cuenta la historia de que vino de Cuba, todo lo que pasó para llegar hasta ese país. Y nada, Jaco, es la oportunidad que tú tienes, el que tienen los cubanos en los países libres, de esto. Ella tiene este talento y ojalá y le vaya súper bien. Bueno, ya de hecho tiene el pase directo a la semifinal de este concurso de talentos en Uruguay. En España también se han presentado muchísimos sí. cubanos en el concurso de
hasta talentos. Magos.
Magos.
Sí, señor,
ahora ganaron hace poco un grupo de baile que también está en este concurso, en un concurso de esto de talentos en España. Yo aquí hace poco les presenté a Chris Adael, que él está en Moscú y participó en el concurso de talentos en Moscú y también muy aplaudido, y a raíz de ahí, bueno, pues tiene muchísimos conciertos y ha ido prosperando, y de eso me alegra mucho. Me alegra que los cubanos que tengan un talento lo puedan desarrollar y que puedan presentárselo al público de diferentes lugares del mundo. Desgraciadamente no lo pueden hacer en Cuba, no lo pueden hacer en su país, no tienen esa posibilidad y nada. Las personas que han llegado a diferentes países y han podido echar para adelante, pues lo han hecho. Esto es un ejemplo, esto es una niña de 12 años, tiene su futuro por delante, quizás no gane la final, pero ya se está presentando y ya de ahí yo sé que le va a ir muchísimo, muchísimo mejor a la familia, claro. Y a ella.
Y sobre todo, es que no es que en Cuba tengan cero posibilidad, es que están limitados por todo lo que
pero
nosotros
claro.
sabemos, y si van a un concurso y cantan, y bueno, sí, el éxito nacional, pero cuando tú estás en otro país fuera de Cuba y tienes un pasaporte en el bolsillo y después
puedes
vas a cantar aquí, te
cosas,
contratan,
claro.
Y entonces ya viviendo en un mundo libre y qué sé yo, con 12 años tiene un mundo por delante.
Claro.
Es una responsabilidad para ella, es una responsabilidad para la familia.
También.
Porque tiene que cuidarla y tiene que tomar más clases de canto, si va a tomar
claro.
más clases de canto, tiene que perfeccionarla.
No, ahora cuando ellos pasan a la semifinal, casi siempre buscan un coach, una persona que la va a ayudar a mejorar su voz, a mejorar el estilo. Y cuando van a la final, tú dices, pero estos fueron los que se presentaron en la semifinal. Cuando van a la final están pulidos y lo de verdad que lo que hacen es maravilla. Nada, felicidades para esta niña, encantadísima cuando lo vi en las redes sociales y dije, voy a compartirlo con los oyentes, porque sí, señores, hay talento cubano por todo el mundo.
Que aquí en Estados Unidos hay más de un programa de ese tipo,
¿sí?
Que no solamente para cantantes, gente que hace otro tipo de habilidad,
de habilidades.
Que tenga otro tipo de arte. Pero hay gente que ha llegado y el jurado, y ahorita voy a hablar con Viñoli a ver si encuentra un clip de un muchacho que llegó, tendría 25 años, muchacho de tez negra, el pelo ensortijado.
Yo sé cuál tú dices.
Eugene Murphy Jr., que canta como si fuera, tú cierras los ojos y tú dices, es Frank Sinatra. Él sale hasta mascando chicle.
Sí,
creo que fue en 2011,
sí,
por ahí.
Sí,
Eugene Murphy
recuerdo.
Jr. Y el jurado lo mira y le dice, este
va a ser un desastre.
Y
pero
le
han
dicen,
sacado susto mucha
le
gente.
Dicen al muchacho, ¿y qué tú haces tú? Y dice, yo limpio carro. Yo ya estoy hasta aquí, señala hasta la cabeza, y estoy hasta aquí ya de burbujas y de jabón y de limpiar carro y limpiar carro y limpiar carro. Y dice, ¿alguna vez has audicionado? No, nunca he audicionado, nunca he cantado enfrente de nadie. Y cuando abra la boca empieza a cantar una canción de Frank Sinatra, deja al jurado con la boca abierta. El público se para, empieza a aplaudir. Bueno, ese muchacho va a Las Vegas, gana en la final contra una niñita que tendría como ella, como la cubana, tendría 8 o 10 años, gana la final, gana $1,000,000, le hacen un contrato en Las Vegas, y de esos concursos saltan a la fama gente que de verdad tiene talento, que si no es a través de estos programas no puede llegar.
No puede llegar, claro, por el sistema que hay.
Bueno, 8 y 26 minutos de la mañana, Lázaro.
Oye, Mira, bueno, ¿qué? Bueno, la tarjetica, por pues, sí.
Mira, yo me trabé en el segundo párrafo. El Cidda,
yo me quedé con la primera tarjetica.
Viñoli dice que qué pasó con la cuarta tarjetica. Y Teudi está fajado, bueno, con Viñoli porque dice que hubo seis tarjeticas.
Bueno, en la primera él le dice magnífico, maravilloso. Y ella, en gesto de humildad, le dice elogios inmerecidos. Pero cuando él, pues, como un jugador es tremendo, como él es tremendo, Pachivada le dice, no me refería a usted, me refería a la obra. Y como ella le había puesto elogios inmerecidos, cuando ella le responde, y yo también, quiere decir que la obra no sirve, pues elogios inmerecidos, la obra no sirve. Entonces ahí él pierde. Ajá, porque en el juego de palabras él pierde.
Pero esa es la cuarta.
Ahora lo entendí. Mira,
y yo también, que elogios. La obra no merece elogios.
Te entendí perfectamente.
Ya ves, ya ves que no son seis tarjetas.
Nada más.
Chismoso que es este Teddy. Ese es tremendo. Ese es tremendo eso que
Lázaro,
tú dijiste también.
Lázaro, Lázaro. Ay, gracias.
Bueno, Exilda y Alfredito, bueno, los dos centros de altas presiones, uno sobre la bahía de Pensacola y el otro sobre las vecindades de Jacksonville, ambos de 1023 milibares, han tenido muy poco movimiento gracias a que las corrientes de arrastre son muy débiles. Este régimen de altas presiones domina las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, que parecen extenderse durante todo el fin de semana. Oíte, Exilda, todo el fin de semana con buen tiempo.
Qué bueno.
Qué bueno, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, para Cuba entonces, cielo parcialmente nublado, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes zonas del interior, las máximas llegando entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 20 a 30 kilómetros por hora. Nada de navegar con una pequeña embarcación, Fuerte Viñoli. Rachas de 35. Hay marejadas en toda la costa norte y oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Mira, estoy hablando aquí por teléfono con el jefe. Dice que pases por aquí un momentico, por favor, que manejes hasta la oficina para que aclares eso que tú dijiste.
Tú no le hagas caso. Ah,
yo creo que las tarjeticas acabaron conmigo.
Mañana las ordenas mejor. Las ordenas un poquitico mejor.
Perdóname, jefe, perdóname.
Te queremos, Lázaro. Un abrazo. Te queremos mucho.
Aquí no se perdona a nadie, Lázaro. Eso es cuento de cita. Eso es cuento de cita.
Te queremos. Él no te quiere, yo te quiero mucho.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Hoy me llamó tempranito por la mañana para que la felicitara.
¿Quién?
¡Ajá!
Una tarjetica.
La niña Charo. ¿Eh? Exilda no sabe quién es la niña Charo.
La niña Charo.
Exilda no sabe quién es la niña Charo. ¿Y Teudi? No sabe quién es la niña Charo. ¿Y Viñoli?
No.
No sabe. Suspenso los tres.
Porque no teníamos tarjetica.
Caballero, ¿ustedes no se acuerdan de Sol de Batey?
Susana Pérez.
Susana Pérez, Susana la niña Pérez. Charo. Está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades. No voy a decirle edad, porque la niña Charo sigue siendo una niña. Pero donde quiera que esté, que está aquí en Miami,
aquí está.
Muchas felicidades.
Así mismo.
¿Viste qué bien?
Sonó mi teléfono. ¿Cómo se llamaba la novela?
Sonó,
¿Cómo se llamaba?
Sol de Batey.
Sol de Batey, donde estaba Armando Tomé.
Armando Tomé, Verónica
Lee. Charito. Charito. Charito.
Estaba.
Charito.
Jiribilla, Ildefonso Tamayo.
Ildefonso Tamayo.
Ramoncito Veloz.
Todo un elenco.
Bueno, caballero, disculpen, pero hace muchos años Sol de Batey tiene más de 30 años.
Así mismo.
Más de 30 años. Yo sí era un niño hace más de 30 años. No me mires así.
¿Empiezas a sacar cuenta aquí?
No.
Dame una tarjetica ahí. Dame bueno, una pues tarjetica. Sí, sí.
Ahí tiene la música de Sol de Batey.
Liberato, ¿no?
Liberato, no sé.
No sé. No. Yo creo que sí. Sí, era esa. Sí.
Tú estás loco, Liberato. Tú estás loco.
Eso fue un personaje.
Y este Kiko a Palacio. No era Kiko. Sí,
sí, este era el calecero. Kiko el calecero.
Caballero, ¿cuántos años hace?
Muchos años. Aquí está Juan Calecero, el que le levantó la mano a su amo cuando lo castigaron. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, claro. Tenía 20 y pico de añitos. 20 y algo en mi juventud plena.
Ah, igual que yo, 20 y pico también.
Sí, casi llegando a dónde.
Sí, sí. 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Tras la muerte de 54 personas y 11.188 infectados con COVID-19, el Consejo de Defensa de Santiago de Cuba endureció las medidas sanitarias en la ciudad cabecera de más de 1 millón de habitantes. Yolanda Huerga entrevistó al periodista independiente santiaguero José Antonio Torres.
Las autoridades de Santiago de Cuba reforzaron desde el domingo las medidas de aislamiento contra el COVID-19.
Las autoridades violaron los protocolos y se excedieron en el pronóstico de resolver la infestación vacunando masivamente al pueblo. Las autoridades centran la culpabilidad del retroceso epidemiológico en las indisciplinas sociales. Lo que omiten son las irregularidades en que incurren los directores de empresa, que irrespetan el distanciamiento en los transportes obreros y suspendieron unilateralmente el trabajo a distancia. Buscar alimentos es una verdadera realidad que todos los días golpea en el rostro a los habitantes de esta dichosa demarcación. Y en tiempos en que no hay ni dinero ni voluntad para garantizar las medicinas, te ratifico que el desorden, unido a la falta de ejemplaridad y la incoherencia de sancionar y amenazar, más que ordenar y proteger con sentido común, sacan a la luz el doble rasero con que el Consejo de Defensa encara el coronavirus. Pues a principios de año, varios de sus integrantes se contagiaron debido a la violación de las normas y el exceso de reunionismo. De nada les servirá imponer más multas y regular el transporte si en torno al Parque Césped, de la calle Enramadas y la Plaza de Marte continúan circulando diariamente entre 80.000 y 100.000 personas. Tampoco resolverán el problema si no asumen con seriedad la detección de los enfermos y sus contactos. Y si no resuelven de una vez por todas los problemas en los centros de aislamiento, donde no existen las condiciones necesarias en cuanto a higiene, alimentación y habituallamiento. La Intendencia de Santiago de Cuba agravará el panorama si no reduce los ciclos de distribución de agua, que hoy estarán entre 20 y 60 días. Situación que empeora el panorama en una provincia que hace solo una década invirtió $200 millones para supuestamente garantizar la distribución diaria de agua.
Entre las medidas que serán de obligatorio cumplimiento, está la permanencia de todas las personas en sus viviendas, de las que se podrá salir en caso de estricta necesidad. El transporte público solo funcionará de 5 a 8 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde para garantizar el traslado del personal de servicios esenciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba el uso criminal de la medicina en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara. Amado Gil tiene los detalles.
La militarización de los entornos del Hospital Calixto García en La Habana y el control que ejercen contra el supuesto paciente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que se cree está hospitalizado a la fuerza, son elementos suficientes, nos dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para afirmar que aquí hay un caso evidente de uso en forma encubierta del sistema de salud con fines criminales.
No puede haber una denuncia pública porque la persona no está oficialmente detenida, no hay un juez que da la cara por negar habeas corpus y por tener a esta persona arbitrariamente presa. No hay un escándalo internacional porque no hay un proceso y una sentencia establecida que tú puedas protestar. Son simplemente enfermos, entre comillas, que están en manos piadosas, supuestamente, del servicio médico.
La Fundación para los Derechos Humanos califica lo que hacen con Otero Alcántara como una infamia de una élite de poder que usa la medicina como herramienta de diplomacia y propaganda, al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión.
Y cuando lo suelten para la calle de esas instituciones médicas, son guiñapos humanos. Eso es lo que realmente preocupa, porque pueden ocasionar daño, en algunos casos reversible, pero en otros casos literalmente irreversible. Y hay que responsabilizar a esos médicos que están participando en esa cochinada como parte del aparato de tortura del Ministerio del Interior, porque eso es lo que son.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de su casa el pasado día 2 de mayo, después de varios días en huelga de hambre, y llevado al Hospital Calixto García. El gobierno ha divulgado videos del activista comiendo, caminando por las calles del hospital y relacionándose con el médico que lo atiende. De hecho, nos dijo Blanco, la fundación está en vías de publicar nombres de represores.
Nosotros estamos procesando la información que nos llega por distintas vías de las personas que están trabajando en la tortura.
Que va desde los médicos hasta los que dirigen el hospital y el Ministerio de Salud Pública. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Solidaridad Cristiana Mundial unió su voz a otras organizaciones internacionales para dirigirse a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, resaltando las violaciones a la libertad de expresión, religión y culto en el marco de los decretos 349 y 370. Desde Nueva York, los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
In writing a letter to the Cuban ambassador to the United States, Lianis Torres Rivera, raising concerns about violations of the rights to freedom of expression and freedom of religion or belief in Cuba.
Las violaciones ocurren bajo dos decretos legales, el 349 y el 370. La carta ofrece detalles sobre las situaciones de varios artistas, escritores y músicos que se han convertido en objetivos del gobierno cubano. En estos casos, reiteramos el de Yuel Suárez, el del periodista independiente, el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder en el movimiento San Isidro, y el artista hip hop Mijael Sorbo, como productor y participante en la melodía Patria y Vida, una canción colaborativa que hace un llamado al cambio en Cuba. Los casos también involucran a miembros de distintas creencias en Cuba, como lo son cristianos protestantes, católicos, apostólicos, romanos y también miembros de los Abacuá, una religión cubana que data de siglos y que tiene raíces en África Occidental. Copias de esta carta han sido enviadas a relatores con mandatos en Naciones Unidas, como lo son los responsables de los defensores a los derechos humanos, a los involucrados con derechos culturales, de libertad de expresión y también los que tienen que ver con la libertad religiosa y de culto. La carta expone que le hacemos un llamado a que sean revocados los decretos legales 349 y 370 y por el cese a todo hostigamiento y detención arbitraria, amenazas y actos de violencia contra estos tres hombres y contra todos los demás ciudadanos cubanos quienes intentan ejercer su derecho a la religión y al culto o al derecho a la asociación. La vocera Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial estima estos decretos son totalmente incompatibles con las obligaciones contraídas por Cuba a nivel internacional en que La Habana se comprometió a promover y defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Me estaba acordando de Sol de Batey, Taita Julián. Julio Hernández era el actor que hacía del Taita Julián. Y Luisa María Jiménez, que hizo Tojosa, que estaba enamorada de Liberato.
Ay, sí.
Qué historia. Qué...
Antonio, hazle señas a Kiko para que se acerque. Ay, mi calesero es insoportable. Algún día de estos tendré que castigarlo, enviándolo fuera de La Habana.
Kiko es un poco alocado, pero no es mal muchacho. ¡Kiko!
Mande, niño Antonio.
¿Qué te parece?
Un fragmento de Sol de Batey.
Un fragmento de Sol de Batey.
¿Te remontó?
del 85, creo, 85. Es la 80, del 85, creo que es la telenovela.
Éramos tan jóvenes.
Éramos tan jóvenes.
Todo el mundo era tan joven.
Todo el mundo sigue siendo joven.
Joven al ser quien lo quiera ser.
Pues bueno, Susana Pérez, que está de cumpleaños, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades.
Me ¿quién más te muchísimo. Llamó? ¿Más
no,
nadie?
Ya, más nadie me llamó.
Hoy, tienes hoy no tenías saldo en el teléfono, ¿tú?
No, porque se me quedó sin batería.
Bueno, no pues un saludo para los oyentes, esos fieles amigos que sí nos han escrito. Está Miguel Lugo, que nos ha mandado una foto, él, en un camello.
No.
Sobre un camello, sí.
¿De verdad? La tengo que ver.
Tienes que verla. Y Agustín, nada, nos está comentando cómo en Cuba, pues, siempre tergiversan la historia a su manera. Y me estaba diciendo que ganó el Atlético y que no se ha dicho nada. Y le mandé un artículo que se escribió aquí en Martín Noticias, en la página de Martín Noticias, que es Atlético se corona campeón de liga en final espectacular. Así que espero que lo puedas leer, Agustín. Mira, aquí sí se habló del Atlético.
Tuviste el partido, porque tú sabes que a ti no te interesan los goles, lo que te interesa.
Yo comencé a ver cómo habían desarrollado esas piernas para poder meter goles y ya después de ahí ya lo abandoné, ya cuando observé todo lo que tenía que ser observado.
Y entonces Ángel no apareció, Miguel es de delantal.
Ángel no apareció, nada, no
¿y
apareció.
¿Y Miguel es de delantal?
Ese es el que mandó la foto.
No, tú me dijiste que
de
era...
De Georgia, él vive en Georgia.
¿Miguel es de delantal? No, sí. Tú me dijiste que era otra persona.
Ay, pero denle una tarjetica a él hoy, una tarjetica roja, por favor.
¿Ah, sí? Ah, me equivoqué.
Ay, por favor. La suerte es loca y a cualquiera le toca. ¿Qué te pasaría si te ganaras de momento? A ver, empezando, ¿qué pasaría si de momento tu vida está tan mal?
Como ahora.
Déjame abrir paréntesis. No tan mal como ahora, pero que de momento ya, aquí señores necesitamos auto, desgraciadamente, para movernos por la ciudad, ¿verdad? Lo necesitamos. Es algo imperioso, hay que recoger los niños a la escuela, el sistema de autobuses a veces no es muy viable, no es muy factible, porque tienes que ir cambiando. Uh-huh. Bueno, pero nada, todo el que viene a Estados Unidos y fundamentalmente yo creo que a lugares así como Miami, enseguida lo que queremos es, ¿qué cosa? Aprender a manejar.
Un transportation.
Transportation es el carrito ese que vale.
El primero.
El primero que usted tiene y que después le tiene un cariño, pero después le tiene un odio, porque no arranca cuando usted quiere. Bueno, ¿qué pasa si tú estás en esa situación tan extrema que no tienes nada, que has perdido tanto dinero, que estás al punto de perder tu empleo, que no tienes auto para moverte y de momento vas y compras, señores, lo que se llama aquí un raspadito en la lotería, $5, y de momento te has ganado $1,000,000? ¿Cuánto nos regalarías a nosotros? Bueno, esto le pasó a un hombre, sí, que se llama Curtis Fuller, de 35 años, acá en Jacksonville. Se le ocurrió ir a comprar este billete de $5 porque dijo que estaba tan desesperado, pero esto no siempre pasa así, señores. Tan desesperado y dijo, bueno, la suerte es loca, quizás yo me lo pueda ganar. Y fue, se estaba lamentando, dice que constantemente de su mala suerte. Había perdido un camión que tenía, el carro de la esposa estaba descompuesto, tenía problemas en la casa y bueno, fue, buscó este raspadito, se lo compró y se ha ganado $1,000,000. Por supuesto que dice que lo primero que va a hacer es comprar 2 carros nuevos y también, bueno, dice que una casa le da para tanto, señores, $1,000,000.
Claro que sí. Bueno, depende.
Depende de donde quieras comprar la casa y todo
el
eso.
Otro, mira, hablando de eso, le estaba...
Los juegos de azar, que son así.
Tomé fotos, después te las voy a enseñar en un reparto al que yo tengo, claro, tengo acceso a mirar. Las casas valen esta específicamente.
No a vivir.
No, imagínate tú, Exilda, esta casa la están vendiendo por $30 millones.
Ah, tú estás esperando ganarte la lotería.
Yo miré, pasé y miré y vi a un señor vestido con un traje elegante, pero el tipo estaba...
Algún día.
Dije, ese es un actor de Hollywood, ese es un actor, sí. Y lo miré y dije... No lo conozco, pero que bien vestido está. Y de buena primera así se monta en el carro y es el chofer. Y yo, si este es el chofer y está vestido así, el que trae, a lo mejor anda en short y chancleta, pero
sí,
es el que tiene
sí,
billete.
Sí, porque ese es el que tiene el
ese
dinero.
Es el que tiene billete. Pero se está comprando una casa que vale $30 millones. Y yo digo, caballero, para comprarse una casa de $30 millones, ¿cuánto dinero tienes que tener? Porque obviamente esa casa lleva reparaciones, impuestos, seguros, porque seguro, o sea, está... al lado del mar Y entonces, obviamente, cuando las casas van al mar aquí...
Los cocodrilos y esas cosas.
No, las penetraciones del mar...
Las penetraciones del mar, yo sé.
Te acaban con la casa y entonces él solo tiene que pagar el seguro. El seguro de un apartamento en un quinto piso no es lo mismo que una casa que esté al lado del mar, que entra el agua, en fin. No sé cuánto dinero hay que tener para comprar una casa de 30 millones de dólares.
Bueno,
cuando no tenga, te lo digo.
Tú me cuentas más adelante.
Claro que si una persona se saca $1,000,000, como este señor en el raspadito, tiene que comprar un par de carros, una casa y dejar dinero que sobre.
Sí.
Para, tú sabes, no quedarse con una mano alante y una atrás.
Por supuesto, no lo cobra completo también a veces, ¿no? Le quitan.
No, con $1,000,000 no lo va a cobrar en 20 años. Sí, claro que no, aquí siempre te quitan.
El tío San, señores. Hablando de esto, aquí siempre se dice que hay que jugar con, ¿cómo se dice?
El que juega por obligación pierde por necesidad.
Sí, pero cuando tú, es decir, que no te debes enviciar con la compra de estas cosas, con la compra de los raspaditos y todas estas cosas, pero hay gente que es muy fanática a todo esto, señores, y bueno, lo juega para ver si algún día se puede ganar algo en la vida.
Claro, pero es que cualquier vicio es malo. Si te envicias al cigarro, te hace daño. Si te envicias al alcohol, todos los excesos son malos. Tiempo de deportes, 8:48 minutos de la mañana. Demio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Xilde y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, como señalaste. Ya faltan 12 para las 9 de la mañana. Buenas tardes, buenas noches también a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en cualquier resto del mundo. Bueno, señores, en el transcurso de los próximos días estaré conversando con el manager de el boxeador cubano Guillermo Rigondot en nuestro programa Deportes con los Grandes, para que me hable sobre el bicampeón olímpico Guillermo Rigondot, un púgil de Santiago de Cuba, ya con 40 años de edad, que comenzó a entrenar con miras a su próxima pelea. Irá un combate sumamente difícil. Esto será el día 14 de agosto próximo, en un lugar por determinar, por el título de la Organización Mundial de Boxeo, que está en poder de Casimero, el filipino, y por la corona de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que pertenece al propio Guillermo Rigondot. Un púgil que no combate desde febrero del año pasado, o sea, desde que comenzó la pandemia aquí en Estados Unidos en marzo, no ha visto ninguna pelea de forma oficial el cubano Rigondot. Estamos hablando que va a estar, cuando llegue agosto, un año y medio sin combatir. De todas formas, el santiaguero siempre se ha mantenido entrenando y esperamos una victoria. En realidad, los especialistas y también, bueno, el canal de televisión Showtime, ESPN, otro canal de televisión y diferentes cadenas dan de favorito a Casimero contra Rigondot, pero nuestro corazón va a estar contra el bicampeón olímpico. Acumula solamente una derrota, que fue aquel fracaso sonado contra el ucraniano Vasyl Lomachenko. Esto fue en diciembre del año 2017. La transmitimos aquí y bueno, aún se comenta por qué Rigondó subió de 118 a 130 libras para combatir contra el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien en definitiva ganó su pelea por nocaut técnico. En cuanto a Casimero, es un peleador rápido de piernas y manos, tremendo pegador. Y bueno, esperamos, reitero, una victoria del cubano Guillermo Rigondot, quien tuvo una carrera amateur amplia, fue campeón olímpico en el 2000 y 2004 y monarca mundial en Belfast, Irlanda en el 2001 y en Mianjiang, China en el 2005. Y además, por si fuera poco, ganó el título panamericano en Santo Domingo en el 2003 y consecutivamente fue monarca de Cuba desde el año 2000 hasta el 2006. En cuanto al fútbol, señores, ya se pudo conocer que Sergio Ramos, de 35 años de edad, no fue convocado para disputar la próxima Eurocopa, que comenzará tan pronto como el día 8 de junio próximo. Una ausencia grandísima para el jugador español. Y anoche Brook López anotó 7 puntos y su equipo, el Milwaukee, derrotó al Miami Heat 132 a 98 en la NBA. Y el Miami Heat ganó su partido, señores. Llegó a 23 victorias y bueno, amaneció muy contento hoy Teudy Giró. Y también el inquieto Fuentes Viñoli, porque últimamente se ha convertido en tremendo fanático porque están ganando los Marlins. Así que buenos días a todos y los esperamos a las 10:30 de esta mañana en otro programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. ¿Tú comes muchas manzanas?
¿Una manzana al día?
An apple a day keep the doctor away. Eso es lo que decía.
Se aleja del médico.
Una manzana todos los días. Bueno, la manzana.
No, yo no soy muy fanática de la manzana. Fíjate lo que es la vida. Sí, sí me gusta, pero no soy.
Ah, qué bueno, qué bueno. La manzana flota. Sí, tú pones una manzana en un jarro con
agua
y
flota. Sí, lo hemos visto, sí.
Y eso se debe a que la manzana tiene hasta un 25% de aire, por eso flota.
Ajá.
Por eso, nada, te preguntaba si comías mucha manzana.
¿Y qué tiene que ver?
Como el Rolex de Viñoli que flota.
En fin, nada, no.
No, yo, para saber cuánta cantidad de aire tú comes.
No. Yo no puedo con él hoy. Esto y las tarjeticas ya me puedo retirar. Nada,
¿qué
mira,
tú prefieres comerte, una manzana que tiene aire o el Rolex de Viñoli que también tiene aire?
A nadie, no quiero nada.
Tú sabes que el Rolex de Viñoli es falso, pero tan falso que se lo mandaron por carta. No pesa nada.
Y el relojito ese tuyo.
No, enjuáguese la boca.
De 2 por
kilo. Esto me lo regalaron por buen comportamiento.
Un relojito chino. Entonces se lo compraron. Se lo compraron barato y le dijeron, no, mira, me costó tanto. Esos son trucos que tenemos las mujeres. Vamos a la tienda, compramos una cartera. El esposo te dice, ay, qué cartera más linda. Y tú le dices, ay, la acabo de comprar en descuento. Mentira, la cartera te ha costado carísima, pero tú no tienes que decirle a él en cuánto te costó.
No te voy a enseñar la parte de atrás. Entonces, que tiene la dedicatoria.
Por favor. Ay, yo quiero ver. Yo quiero ver.
Está firmada y todo.
Yo quiero. Gracias por la batería. O dice, la batería es china, recuerde cambiarla cada 2 meses, por favor. Bueno, mira,
detrás, 12 volts.
Mira, la popular agrupación musical cubana Orisha se va a estar despidiendo. Y se va a estar despidiendo como grupo. Ellos cada cual va a tomar su camino. Pero se van a empezar a despedir en el año 2025, dice aquí, señores. Y para esa fecha preparan un disco titulado Adiós y una gira de conciertos enfocada en la libertad de Cuba. Según el comunicado oficial de Orisha, los integrantes tomarán cada uno su camino como solistas en el mundo de la música. Orisha, que se fundó en el año 1999 en Europa y desde entonces ha vendido más de 750,000 copias de su CD. Tiene los álbumes Emigrante, El Kilo, esa canción se escuchó muchísimo, El Kilo no tiene vuelto, y este último disco Gourmet, y ellos han sido también nominados a los premios Grammy, son los representantes por excelencia del hip hop cubano en el mundo, así que chau chau a los Orishas como grupo, pero los vamos a seguir escuchando en solitario porque cada cual va a hacer su carrera. Ya Yotuel comenzó la carrera en solitario, así que nos vamos con este tema del disco Gourmet. No hace falta nada.
Y chao, chao a ustedes también, señores. Hasta mañana.
Los queremos. No hace falta nada. Solo escuchar Tempranito y de mañana.
Y mucho corazón. No hace falta nada. Tengo mansión en La Habana, ni un Ferrari en Quivita. Si tú me quieres así, ay, nena, no pasa nada. Pues cenaremos con gris y un café de caña asada. Atravesar la manigua, porque en el Guateque no hace falta estilla.
Vamos a acabarnos la antigua, la bicicleta, toda la parrilla. bicicleta, sin dinero, que tu amor no has regalado, me lo he ganado sincero. Esto no es la crisis de novela ante prohibido, el primer beso no los dimos escondidos con sabor a fresa. Vamos a abrazarnos en un parque de La Habana, cuando haya un chancecito bailaremos en Tropicana. Después tú cuéntales poco, esto es amor a la antigua, que en chancleta y chivichana tú me amas.
No hace falta mami Lamborghini ni Mercedes, y mucho menos que te operes. Te quiero así, sencillita como eres. Sati a mí, no me hace falta nada. Si tú y yo somos tan para cual, señorita, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Vamos escapando a la antigua, yo en bicicleta, tú en la parrilla. Vamos a atravesar la mandigua, porque me aguante que no hace falta el tía.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.